las 3 y 3. Hola, ¿cómo va? Buena madrugada, buen día, buena noche. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la Radio Pública, Diario Nacional. Y estos temas del día. El presidente Alberto Fernández junto al ministro Gabriel Catopodis presentaron el Plan Argentina Grande, con 120 obras de infraestructura estratégicas para un desarrollo federal, como parte de las 5.000 obras en marcha en todo el país. El presidente lanzó el Plan de Obras Argentina Grande, propone formular una guía de la inversión pública que permita consolidar un acuerdo económico y social, generar empleo y divisas y modificar la matriz de oportunidades territoriales. El presidente afirmó, nuestra gestión es la de un Estado presente. Habló el abogado de la querella de los familiares de las víctimas de Lara San Juan, Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas muertos, Alejandro, y señaló que estamos ante una clara violación a la Constitución y tratados de derechos humanos. El abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los tripulantes del Ara San Juan y querellante en las causas que se originaron tras el hundimiento del submarino, cuestionó el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la investigación que se sigue por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas. Consideró que vergonzosa es la palabra justa para hablar de esta resolución y definió el fallo como insólito porque desconoce la cuantiosa prueba que hay en el expediente y eso lo vuelve más doloroso. Habló Adrián Furman, sobreviviente del atentado a la AMIA, al señalar que luego de 28 años todavía tenemos que seguir exigiendo justicia. Adrián Furman, uno de los sobrevivientes del cruento atentado contra la AMIA, reflexionó sobre este nuevo aniversario, el número 28, e hizo un llamado a que no se olvide y que la memoria continúe. Furman expresó que siente mucha impotencia por la falta de avances en la investigación judicial y lamentó que luego de 28 años todavía tenemos que seguir exigiendo justicia. Advirtió que estamos peor que el primer día. Tenemos más bronca y más impunidad, al tiempo que se mostró escéptico en la posibilidad de que se haga justicia y en ese sentido sentenció que descreo que pueda pasar algo. Habló Juan Manuel Valdés sobre el acarreo en Cava. Ganan 547 millones de pesos al año y solo pagan 55 mil por mes. El legislador porteño por el Frente de Todos se refirió al entramado que existe detrás de la operatoria de las grúas de la ciudad de Buenos Aires y señaló que en 2021 las empresas reportaron ganancias por 547 millones de pesos y pagan un canon solo de 55 mil pesos mensuales. Juan Manuel Valdés precisó que las empresas encargadas de este servicio levantan 345 autos por día a 6.500 pesos por cada auto. La concesión se vendió hace 20 años, se venció, pero Dakota y BRD siguen operando el servicio con una recaudación millonaria. Hay una clara connivencia entre el gobierno porteño y los empresarios de estos servicios, agregó Juan Manuel Valdés. Receso invernal, Puerto Iguazú se acerca al 100% de la ocupación hotelera. El director de Radio Nacional, Puerto Iguazú, Mario Darpino, destacó que la ciudad, con las cataratas como su principal atractivo turístico, presenta cerca del 100% de ocupación de sus más de 15.000 plazas hoteleras. Los números son superiores a la prepandemia, resaltó, al señalar que la ocupación está al máximo. En ese marco señaló que por día hay un promedio de 8.000 visitantes y expresó, esperamos el pico a partir de esta semana con quienes llegan desde la ciudad de Buenos Aires. Tarifas de los servicios de luz y gas, subsidios. Continúa la inscripción de usuarios con DNI terminados en 0, 1 y 2. La información da cuenta que los usuarios con documentación finalizados en 0, 1 y 2 tienen plazo hasta hoy para inscribirse en el registro de acceso a los subsidios de energía RACE para continuar accediendo a los subsidios en las tarifas de gas y electricidad. El RACE, que comenzó a estar operativo el viernes 15 de julio, estará abierto a partir del miércoles 20 y el viernes 22 de julio para los documentos finalizados en 3, 4 y 5. Con videos que subió a su cuenta de Twitter, Cristina cuestionó a la Corte Suprema al señalar que los ciudadanos están en libertad condicional. La vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, criticó ayer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y afirmó que hay un poder judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen, lo que coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional. También denunció que ya tienen escrita y hasta firmada la condena en su contra en el juicio de Vialidad, luego del prejuzgamiento explícito y descarado de los cuatro cortesanos, con fallos en su contra en los recursos que presentó en esa causa por presuntas anomalías en la obra pública. Diana prohibió festejos, ritos y ceremonias de iniciación en las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Jorge Diana, prohibió la autorización y realización de festejos, ritos y ceremonias de iniciación, así como el consumo del alcohol en el ámbito de las Fuerzas Armadas, se informó ayer oficialmente. El titular de la cartera de Defensa prohibió la autorización y o realización de festejos, ritos y ceremonias de iniciación, reuniones sociales o cualquier tipo de actividad, así como también el ingreso, provisión y consumo de bebidas alcohólicas dentro de unidades y establecimientos militares con motivo del comienzo o la finalización de actividades de formación o entrenamiento, la adquisición de aptitudes o especialidades que sean de carácter informal o ajenos al ceremonial reglamentario de aplicación en las Fuerzas Armadas, informó ayer lunes un comunicado oficial de ese ministerio. Otra de las noticias salientes del día es que el presidente de la República decidió extender el plazo de la moratoria previsional. El presidente Alberto Ángel Fernández se reunió en la Casa Rosada con la titular del ANSES, Fernanda Raberta, para analizar la situación de las y los jubilados de Argentina y las medidas a tomar por el vencimiento del plazo de la moratoria provisional sancionada en el 2014. La moratoria provisional fue una política indispensable en la Argentina para garantizar que millones de mujeres mayores puedan acceder a su jubilación. Por eso el presidente decidió extender su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley. De este modo, el Gobierno Nacional reforzó el compromiso de garantizar que todas las personas mayores, después de toda una vida de trabajo, puedan acceder a su jubilación. En el exterior, cambios climáticos con temperaturas récord y más muertes en Europa advierten sobre un apocalipsis de calor. Los termómetros continuaban ayer en alza en Europa Occidental, donde se registraron nuevos récords de temperatura en Francia, que vivió la jornada más calurosa, y el Reino Unido, mientras que en España suman al menos 510 los muertos a causa de la ola de calor, según el último reporte del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. El servicio de meteorología Meteo France informó que en Brest, extremo oeste, la temperatura llegó a los 39 grados 3 décimos, 4 grados más que el récord local anterior de 35,1 en agosto de 2003, 39 grados y medio en Saint-Brieuc, 42 en Nantes, 42 grados 6 en Biscarrosse, en el suroeste de Francia, según los valores provisionales. El oeste francés se encuentra en alerta rojo, y al respecto François Gourand, meteorólogo de Meteo France, anunció más temprano que se espera un calor especialmente intenso, no una típica ola de calor de verano. El Banco Central Europeo subirá las tasas de interés por primera vez en 11 años. Un aumento inicial de 25 puntos básicos. La información consigna que el Banco Central Europeo pondrá en marcha el plan para hacer frente a la creciente inflación y subiría las tasas de interés por primera vez en 11 años, en un contexto en el que los analistas remarcan la necesidad de que las medidas sean de mayor contundencia, similares a los que viene aplicando la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed. El plan para intentar frenar el aumento de los precios se anunció en junio pasado y consiste en un incremento inicial de 25 puntos básicos, el primero desde el año 2011 a la fecha, según consigna un cable de la agencia Reuters. En Boca, Almendra rechazó la renovación de contrato que le ofreció el Consejo de Fútbol. El joven volante de Boca Juniors, Agustín Almendra, de 22 años, rechazó en las últimas horas el ofrecimiento de renovación de su contrato, que vence en junio del año próximo, por 2 años más, y pidió ser transferido porque no se encuentra cómodo en el club de La Ribera. De esta manera, el volante, que ahora está lesionado en el tobillo derecho, pero estaba practicando con la reserva por una actitud de indisciplina que afectó al anterior técnico del primer equipo, Sebastián Battaglia, de esta manera quedaría en libertad de acción en junio de 2023, pero ya podría empezar a negociar libremente con otro club a partir del primer día del año próximo. Presentación de otro refuerzo en Boca. Estamos hablando de Roncaglia, quien señaló que no dudé en volver a Boca. El defensor Facundo Roncaglia, la segunda incorporación de Boca para este semestre después de Martín Pallero, fue presentado en conferencia de prensa y muy emocionado por su vuelta al club que lo vio nacer en el fútbol. Destacó que esta es la primera vez que en forma oficial se contactaron con él y no dudó en volver. Siempre tuve ganas de volver y esa es la verdad. Siempre hubo rumores, pero nunca hubo algo concreto para que vuelva. Es la primera vez que hay algo formal y por eso no dudé, dijo el futbolista de 35 años, que retorna al club en condición de jugador libre y viene del Aris Limassol de Chipre. Inició la pretemporada culé. El polaco Robert Lewandowski se sumó en Miami al plantel de Barcelona. El delantero polaco Robert Lewandowski se sumó al plantel culé del Barcelona, que se encuentra en Miami, Estados Unidos, para realizar una pretemporada con vistas al próximo torneo de la Liga Española. Culés, estoy muy feliz de disfrutar en el Barça. Forza Barça, dijo Lewandowski, ni bien aterrizó en Miami, en un mensaje dirigido a los fanáticos del club catalán, donde jugará a sus 33 años. Finalmente, la joya Dybala jugará en la Roma hasta el año 2025. Paulo Dybala, quien se destacara desde muy joven en Instituto de Córdoba, jugará en la Roma durante los próximos 3 años. Luego de aceptar la propuesta del club italiano, confirmaron los medios deportivos de ese país. Dybala, de 28 años, aceptó un contrato de 3 temporadas por el que va a percibir 6 millones de euros anuales y tendrá una cláusula de salida de 20 millones de euros. La joya le dijo sí al técnico José Mourinho y es el nuevo jugador del club giallorosso, destaca el diario Tutto Sport al confirmar la operación. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos, cantando presente. Desde nuestra nave insignia, Nacional Buenos Aires, AM870. Aquí, en los estudios centrales de Maipú 555, en la capital federal. Naturalmente saludo a Radio Nacional Córdoba, en la esquina más nacional de Córdoba. Santa Rosa 241, esquina General Paz. Somos AM750 y FM 100.1. Y bueno, si no tenés el aparato de radio, digo, la espica, la carina, no sigo con la marca porque sigue existiendo la carina. La marca existe, la carina no existe más. Bueno, si no tenés una pocket, tenés el celular. Y ahí bajás Radio Nacional App. Y naturalmente la página de la radio pública, radionacional.com.ar, a través de la notebook o la computadora de escritorio. Y en estas tres horas, con mucha información, además amenizado con buena música y contando historias de la vida cotidiana también, ¿por qué no? Estos son los compañeros, compañeras, compañeres que conforman el Diario Nacional. En la operación técnica, Gabriel Zeni. En el control central, Juan Carlos Díaz. Musicalizando el diario, como lo hace habitualmente, Daniel Fusillo. En los deportes, el hombre de RPN, relator de Pasión Nacional, Gustavo Gerr. En la edición y compaginación de cada una de las notas que vas a escuchar en un ratito, David Eskenazi. En la producción periodística y coordinación, aquí en los estudios de Nacional Argentina, nuestro querido Facundo Vicente. Toda esta semana. Menos el viernes, por las dudas aviso. Y naturalmente, le saluda Claudio Orellano. Para los íntimos, Claudio César. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeros, compañeras, compañeres. Naturalmente, siempre nuestra guía en el comienzo de este Diario Nacional es este himno ciudadano, La Milonga Roja, con la dirección de Juan Pablo Gallardo, Ramiro Boero, Manuel Gómez y la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro y Augusto Argañarás. Y saludo a los compañeros de Nacional Córdoba. A mi querida Fernanda Casinelli. A César Adrián Calvi. Y a Walter Marengo, el Cóndor. Mancomunadamente estamos haciendo esta madrugada, abriendo las puertas al país, a las distintas regiones, para que te puedas comunicar con nosotros, que sos parte de este diario que muy prontito, en muy poco tiempo, estará cumpliendo 2 años en el aire de la radio pública. ¿Cómo andan? Buen día, qué placer, Gabriel Zeni, verte. Yo pensaba, en serio, le contaba a Gabito hoy cuando me vi, respiré, pues dije, lo único que falta es que se me vaya Gabito también en la semana, es cuando decidí venir acá. Pero bueno, está bien, porque uno puede pensar que en las vacaciones de invierno te puede tomar una semana, y está todo bárbaro. Digo, cualquiera lo hace. En este momento, digo, mi hijo que es abogado está con su descanso judicial, 15 días sin tribunal, entonces no labura, como todo, claro, feria judicial, no me podía acordar, mirá vos, siempre hablo de la feria municipal y no me acuerdo de la feria judicial, está en feria porque él trabaja en una dependencia del Estado, pero más allá de eso, digo, bueno, cuando llega a mitad de año, uno necesita un parate, es lógico que necesite un parate, cosa que me parece bárbaro, porque, bueno, se hace intenso el año, y más cuando uno trabaja la madrugada, el esfuerzo es doble, es triple, hay que venir a trabajar la madrugada, es hermosa la madrugada, para mí la madrugada es lo mejor, pero bueno, es un esfuerzo doble que uno pone, triple, y a mitad de año está bien que uno pare, digo, no está mal, a mitad de año cualquier día o cualquier mes del año que se te cante, tenés ganas de parar una semana, me parece bárbaro porque La madrugada te desgasta un poco. Es fascinante, a mí me fascina. Yo soy un tipo de madrugada. Cuando no estaba laburando la madrugada, me acostaba tarde. Me gusta a mí la noche. La noche es particular porque es un encuentro con uno mismo, que te permite leer, te permite escuchar música, te permite ver series, películas. Y si no te vas a dormir, si no tenés ganas de ninguna de esas cosas que yo propongo, te vas a dormir. Pero yo soy un hijo de la noche, me gusta la noche. No solamente saliendo a tomar un café o a tomar un whisky, sino en mi casa. Puedo tomar un whisky en mi casa y me encanta tomar un whisky de vez en cuando a las 3 de la mañana. Me encanta, me fascina la noche. Soy un habitante de la noche, entonces me siento bárbaro a esta hora. Recién venía en taxi, estaba vacía la ciudad. ¿Qué mejor que eso? Cuando Buenos Aires es tan intensa durante el día. Hoy estuve por el conurbano, estuve por Banfield, hoy recorriendo, y después me volví en la tarde-noche a la ciudad. Estaba intensa la ciudad. Cuando bajé en Constitución, ¡ah, mamita! ¡Qué intensidad! Me vine en tren, yo me encontré. Pues yo viajo en tren, Yo no soy de los chantas que hablan de los trenes, de los colectivos y no viajan. Hay muchos chantas que son de escritorio, de los medios hegemónicos, los bufones de los medios hegemónicos que se la pasan criticando ponerle los servicios públicos y nunca en su puta vida viajaron en un tren. O no se sientan o no sientan el traste en un colectivo. No, yo sí, yo viajo en bondi, yo viajo en tren. Hoy me fui a Banfield en el 12 y en el Roca. No se me cae una pestaña. Al contrario, viajo para poder decir que viajo. A favor o en contra, pero viajo. Y la verdad que me encanta viajar en tren. Pues llegas en 20 minutos a Banfield, llegas muy rápido. Entonces, para a esos bufones que están en los medios hegemónicos, que hablan siempre de los servicios públicos, nunca viajaron en un puto colectivo. Nunca. Ah, pero para criticar son los primeros, Para criticar son mandados a ser. Los bufones de los medios hegemónicos. Como verán, estoy peleando ya. Porque me cansan. La verdad que los veo a veces y me cansan. Trato de evitarlos. Por mi salud mental. ¿Me entiende? Bueno, les voy a comentar las dos maneras que tienen para comunicarse con la radio pública. Es el 113-800. Este es un nuevo número de teléfono, anda bárbaro el WhatsApp en este número. 113-870-7485. De hecho, ya están algunos compañeros mandando mensajes. Reitero, 113-870-7485. Y el contestador es el de siempre, 0810-222-7485. 0870, que son las dos líneas de comunicación de nuestro Diario Nacional. Bueno, decía Gabriel Ceni, nos acompaña Gabito. La verdad me da mucha alegría verte, quiero decirte. Además quiero decir que a Ceni siempre le mando saludos yo cuando estoy allá en Córdoba. Es común que le mande a Gabito, como a todos. Yo nombro a todos mis compañeros, porque para mí son todos importantes. Somos todos el Diario Nacional. No lo hago yo. Si no está Gabito Ceni, no puedo hacer nada. La verdad es esa. Si no tengo a Facundo, no hago nada. Es decir, todos somos un gran equipo mancomunado, gran equipo que hemos conformado a la madrugada. Y además lo bonito de toda esta experiencia, que este programa comenzó desde Córdoba y desde Buenos Aires. Lo más bonito, digo, ¿no? Porque muchas veces me encuentro, allá en Córdoba, está ahora trabajando con nosotros un querido compañero, y dice, es fabuloso cómo salen los dos. Pareciera que están juntos, Sonia y vos, y uno trabaja en Córdoba y el otro en Buenos Aires. Y es verdad. Trabajamos mancomunadamente y hay mucha empatía y mucha sinergia y no se nota la distancia de 700 kilómetros en ese momento. Entonces, bueno, bendecido este programa, bendecido, agradecido por hacer este programa, muy feliz por estar en la radio pública y muy feliz por estar acá en esta semana en Buenos Aires, ¿no? En Maipú 555 con estos grandes compañeros que son seres humanos maravillosos. Bueno, Gabriel Ceni, vamos a comenzar, si te parece bien, con la agenda periodística federal. Y bueno, el presidente Alberto Fernández lanzó el programa Argentina Grande, la presentación del programa Argentina Grande, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. La presentación es con 120 obras de infraestructura estratégicas para un desarrollo federal, como parte de las 5.000 obras en marcha en todo el país. El presidente lanzó el plan de obras Argentina Grande, propone formular una guía de la inversión pública que permita consolidar un acuerdo económico social, generar empleo y divisas y modificar la matriz de oportunidades territoriales. Afirmó, nuestra gestión es la de un Estado presente. La palabra del presidente Alberto Fernández.
Y nosotros nos pusimos con Cato y con el ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, Nos impusimos la necesidad de que la obra pública, donde incluyo la vivienda también, debía ser un gran motor para llevar adelante trabajo y desarrollo en la Argentina. Y hoy estamos muy contentos de decir que la construcción hoy registra cerca de 450.000 trabajadores a lo largo y a lo ancho del país. Y eso se distribuye por partes iguales. La mitad trabaja para el sector privado, la mitad trabaja para el sector público. ¿Y eso qué está diciendo? Está hablando de un Estado presente que no deja en manos privadas aquello que el Estado debe hacer. Y yo quiero decirles que en ese estado de desconcierto que muchos viven, algunos repiten una frase que dice, al final la política son todos iguales. Y no somos todos lo mismo. Definitivamente no somos todos lo mismo. Porque algunos creemos en una sociedad justa, igualitaria, soberana, y otros creen en una sociedad claudicante que tiene amparo solo para la mitad de la Argentina y deja la intemperie a la otra mitad. Nosotros no estamos entre estos últimos, entramos entre los primeros. La Argentina no es un lugar donde los turistas compran dólares para viajar y hacen subir eso que se llama dólar blue. Ni tampoco es el lugar donde algunos especuladores en el CCL hacen subir el dólar y a todos nos intranquiliza. La Argentina también es esta, la que produce, la que invierte, la que trabaja, la que da empleo, la que educa, la que sana. Todo eso es la Argentina. Y no lo olvidemos, tenemos una patria formidable. Muchas veces nos hemos caído y otras tantas nos hemos levantado. De una vez y para todos y para siempre, todos y todas, levantémonos. Lo merecemos. Gracias a todos y todas por esto.
La palabra del presidente Alberto Ángel Fernández en el lanzamiento del Plan Argentina Grande. Nuestra gestión es la de un Estado presente, afirmó. Bueno, vamos a hablar del sobreseimiento del bandido Mauricio Macri. En este caso habló el abogado de una parte de la querella, el abogado de la querella de una parte de los familiares de Lara San Juan, Luis Tagliapietra, que es el padre de uno de los submarinistas muertos, Alejandro Tagliapietra. ¿Qué dijo Luis en diálogo con la radio pública? Estamos ante una clara violación a la Constitución y tratados de derechos humanos. Habló con la radio pública, ¿verdad? Con el panorama nacional, ¿verdad, Facundo? Habló con Chelo Ayala, Luis Tagliapietra. Vamos a escucharlo al padre de Alejandro, reitero, uno de los tripulantes del Lara San Juan y querellante de las causas que se originaron tras el hundimiento del submarino, cuestionando el sobreseimiento al expresidente Macri en la investigación que se sigue por espionaje ilegal a los familiares de la víctima. Esto decía el abogado.
Sí, esa es un poco la palabra justa, ¿no? Vergonzosa, porque ahora los abogados estamos a veces acostumbrados a encontrarnos con fallos adversos, ¿no? Y siempre con cuestiones siempre a debatir. Acá estamos ante un fallo insólito. Nos reconocen que fuimos espiados, obviamente la prueba es contundente, por lo tanto innegable, pero dicen que es legal espiar a la gente, ¿no? Y esto, bueno, nos abre dos cuestiones que nos va a permitir hacer una discusión más profunda, ¿no? Por un lado, obviamente vamos a recurrir ante la casación, y por otro lado, es una denuncia internacional, porque si legalizamos el espionaje con la excusa de el abstracto, pensar en la seguridad de un presidente y permitir que en pos de la presunta seguridad de un presidente se puedan fotografiar menores de edad, se puedan infiltrar a gente de la AFI en un núcleo de familiares que simplemente estábamos haciendo un reclamo que el entonces presidente podía pensar si era justo o injusto, pero reclamo en fin, estamos ante una clara violación a nuestra Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos que hemos incorporado también en la propia Constitución, ¿no?
Ahí está la palabra del abogado Luis Tagliapietra, el padre del submarinista muerto Alejandro. Estamos ante una clara violación a la Constitución y tratados de derechos humanos al referirse y cuestionando el sobreseimiento del expresidente Macri. También habló Eduardo Garcesat, se refirió a Mauricio Macri, dijo que el fallo es deplorable. El abogado constitucionalista habló sobre el fallo de la Cámara Federal porteña que sobreselló al expresidente en la causa que lo investigaba, por supuesto, espionaje a los familiares de... Porque hay que decir esto, en el fallo de los jueces Bertuzzi y Bruglia, aunque Mariano Llorens, el que iba a visitarlo a Macri a la Quinta de Olivos, y Bertuzzi dio el concurso y salió 21, en el fallo ese, los tipos admiten que hubo espionaje. Lo sobreseen al bandido porque dice que estaban atentando contra la seguridad presidencial, supuestamente, ¿no? Entonces lo sobreseen. Pero admiten, en el fondo admiten que el espionaje ilegal existió. Lo más tremendo de todo esto, que repito, y lo comenté ayer, es que algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, como Larreta, el actual jefe de gobierno, Diego Santilli, que quiere pelear ahora la gobernación de la provincia, y María Eugenia Vidal, ex gobernadora, que fueron espiados por su propio líder, hayan celebrado el sobreseimiento. Es decir, padecen el síndrome de Estocolmo. Es llamativo, ¿no? Vamos a escucharlo a Eduardo Garcesat a ver qué decía sobre el sobreseimiento de Mauricio Macri.
El fallo es deplorable, como todo lo que producen estos tres camaristas que han sido nombrados por Mauricio Macri. Ninguno de ellos concursó el cargo debidamente, así que son esclavos, diría, enclavados allí en Comodoro Py y que, por supuesto, sirven a los designios del expresidente Mauricio Macri y su conjunto. Entiendo que el fallo va a ser recurrido. Primero tiene que ir a la Cámara de Casación Penal de la Nación y finalmente a la Corte Suprema. Todo esto es materia, lo que nosotros llamamos eminentemente federal, es decir, que están en juego cláusulas de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Es un caso paradigmático, diría, de privación de justicia idónea, de modo que queda abierto el camino para recurrir a estas instancias superiores. Y por supuesto, yo no puedo hacer un juicio uniforme sobre todas las salas de la casación penal, pero diría, va a ser dificultoso lograr la revisión de este pronunciamiento que pone fin a la causa y que causa un agravio insusceptible de reparación que no sea por vía del remedio de la casación primero y del remedio federal para llegar a la corte después. Pero es el camino que va a tener que transitar por esta, yo diría, deuda que se tiene con la democracia comprometida y con el Estado de Derecho, que se dijo se iba a afianzar con el advenimiento del nuevo gobierno, pero estamos todavía en pañales en lo que hace a la reforma de la justicia y su democratización, y estamos en una situación deplorable en lo que refiere a la jurisdicción. Cada vez es más lamentable lo que hacen los tribunales de Comodoro Py y lo que convalida, inspira y dirige la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ahí está la palabra del doctor Eduardo Garcesat en diálogo con LT11, Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay. El fallo es deplorable. Estos jueces sirven a los designios del expresidente Macri y la solución de fondo va a llegar con la remoción de estos jueces, pero ahora hay que recurrir a casación, dijo Garcesat, para que revean el fallo. 3:37 de la mañana, te comento los datos del tiempo en Capital Federal, 5 grados 7, el cielo está despejado, la humedad 74%, presión 1024, viento del este a 3 kilómetros, siempre se dice que viento del este llueve como peste, pero nada de ello va a ocurrir, la visibilidad normal, la máxima estimada para hoy 16 grados, con cielo ligeramente nublado y para lo que resta de la jornada del martes 19 de julio del 2022, el cielo estará despejado. En Córdoba, 4 grados 2 en este momento en la Docta, 4 grados 2, la humedad 65%, el cielo está despejado, la presión 976 decimal 8, hay viento del sur a 3 kilómetros, visibilidad normal, máxima en Córdoba hoy 19 grados, ¿eh? Bastante primaveral va a estar la jornada hoy en Córdoba, con cielo totalmente despejado en todo este martes que ha comenzado hace 3 horas 39 minutos. Bueno, compañeros, compañeras, compañeres que se están comunicando a través del chat 11-3-870-7485. Hola, buen día, señor Claudio César. Feliz martes, ya estoy pegado al receptor para recibir al programa número 1 de las madrugadas. Se la extraña la señorita Sonia y le deseo que esté disfrutando toda esta semana. Un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, desde el Pórtico del Norte, en Tartagal, Salta. Otro de los saluditos, saludos amigos de Radio Nacional, por aquí está fría la madrugada, saludos desde San Luis, soy Mario, nos mandan como una especie de tarjeta que dice: nada en esta vida es más importante que tener paz mental y tranquilidad en el corazón. Ángel, mi querido Ángel, de San Justo, buenas madrugadas, querido compañero y amigo Claudio César y equipo de Radio Nacional, gracias por regalarnos, como siempre, un programa de excelencia. Les mando un fuerte abrazo, Ángel de San Justo. Gracias, querido Ángel. Un abrazo enorme, compañerazo, ahí en el partido de La Matanza. Buongiorno, Claudio, equipo. Por acá helado, bombón helado. Estamos en la nevera, chico. Jaja, fuerte abrazo. Gracias por la buena compañía nacional. Nuestra bella señora, bella donna Salvatrice de San Martín de los Andes, Salvatrice, bella, arrivederla, ci vediamo domattina, abrazo enorme, baci Salvatrice, mia querida amiga. Bueno, Antonio, me escribe Antonio de Caseros, dice: Llorens, Bertuzzi, Bruglia, honorables jueces bizarros, una vergüenza violatoria al Poder Judicial y a la Constitución Nacional, traidores a su condición, sucios, deshonestos por codicia, descartables, arrastrados en la mafia de Mauricio Macri, dice Antonio de Casero. Escribe también Vilma María Valle. Hola, buenas, que tengas bonitas madrugadas para vos, bonito. Es hermoso también para los jubis como yo. Yo trabajé 28 años en la provincia y ya hace 12 que estoy jubilada. No te enojes por tu salud mental, como estás mencionando. Besitos, yo los escucho a esta hora. Vos le decís vendido, yo le digo hijo de remil. Gracias, Vilma. Abrazo grandote. Y me manda también una tarjetita: a ti que te levantaste temprano, quiero decirte que hoy martes Dios te cuide, te bendiga, te acompañe y te dé un muy hermoso y bendecido martes. Bueno, Salvatrice me manda un ícono con la carita feliz por el saludo que le mandé recién a la querida Salvatrice de San Martín de los Andes. Bueno, compañeros, compañeras, compañeres que se comunican a través del 11-3-870-7485. Bueno, y comenzamos musicalmente la mañana. Por supuesto, damos la primera pincelada, que habitualmente lo hace Sonia, pero nos vamos a la ciudad de Rosario. Nos ubicamos geográficamente en Rosario porque la figura que vamos a presentar es de la ex Chicago argentina, y estamos hablando del gran cantautor, quien fuera diputado nacional, quien fuera secretario de Cultura de la Nación, Enrique Llopis. Comenzamos con Enrique, el gran Enrique Llopis, el gran trovador rosarino, haciendo del enorme Horacio Guaraní Alma Mía en la Noche.
Alma, corazón en las nubes. Busca tu perfume y tu luz. Dulce, mi guitarra te canta, canción que en mi garganta se hace llanto por ti. Poema gris, cuando no esté cerca de ti, ¿a dónde iré? Si tú no estás, la vida no es verdad. Sin ti.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que presentan el canto hondo de sus provincias.
Mi nombre es Guillermo Marín, el payador de los montes. Vivo en la localidad de Río Mayo hace mucho tiempo y desde aquí saliendo a otros lugares del país con el canto payador, siempre enarbolando un porqué, una razón. Pueden encontrarme también en Facebook como Guillermo Marín o en YouTube como Payador Guillermo Marín. Y en esta oportunidad, sabiendo a conciencia de que comienza nuestro año de aquellos que tenemos descendencia aborigen, ha comenzado nuestro año, y también viendo la problemática que existe en nuestra provincia, en Neuquén, en Río Negro, en el norte del país, en tantos lugares donde se está maltratando a nuestra raza y quitándole lugar, también era la posibilidad de enarbolar el canto de esta manera. Así que les presento este tema que lleva por nombre Que se vaya. Es como un pedido, así que dedicado también para todos mis paisanos, y se lo voy a dejar para que lo escuchen, pero sin antes decirle agradezco infinitamente al RAC, al Ranking Argentino de Canciones, por darme la posibilidad de pertenecer en este tiempo a este espacio.
Respéteme, señor, que no quisiera hundirle hasta la cruz mi vieja daga, a salvar mi lugar de pertenencia que usted quiere arrebatarme con sus mañas. Yo sé que se acollara a leguleyos cegados por el signo de la plata y le dan falsos derechos de esta tierra, tan falso y vil como el don de su palabra. Yo sé que su dinero compra todo, jueces, políticos, fiscal y milicada, y embarullan con su falta de conciencia la paz del indio que no les pide nada. Sujéteme, sujeta, y sus acciones. Yo no soy usurpador como usted clama. Siempre vivimos aquí de mucho antes que llegaran pa' este lado los de su raza. Yo sé que va a decir que no es culpable de los crímenes y muerte a mansalva, que la historia miente en todos sus renglones, negando la existencia de la indiada. ¿Para qué quiere alambrar más territorio? ¿O es que acaso su dinero no le alcanza?
Rack, ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Hola compañeros de la noche, te habla Daniel, desde Río Cuarto viajando a Mendoza, siempre son mis compañeros en la madrugada. No hay que aflojar, hay que salir para adelante, hay que aguantar este modelo. Un gobierno como el peronista es el que da trabajo, da progreso. Gracias por ser peronista, siempre doy gracias a la vida por ser peronista.
Buena madrugada, Sonia, Claudio desde Pilar, provincia de Santa Fe, el enfermero Gaucho. Bueno, Claudio, ayer estuve con tu pariente y me dijo que si te acordás, cuando te sacaste la foto en la casa de la mamá de él, enfrente de unos rollos que había en el campo, junto con tu chico. Preguntale que él se va a acordar, pues dice que parecía que veía el mundo entero en esos rollos de alfa que había al sur de la casa de tu tía. Chao, gracias.
Habla Ricardo Andrada de Córdoba Capital, señor Claudio Arellano, lo saludo y escucho claramente sus conceptos y comparto la defensa total del gobierno nacional ante los embates de la derecha reaccionaria con fallos vergonzantes como el que dio la justicia de Comodoro Py.
WhatsApp está así viejo. Es hora que la justicia sea aplicada por el pueblo, porque es la única justicia que vale. Yo intuyo de que la gente de la familia de Lara San Juan deben tomar la justicia en mano propia y dejarse de andar detrás de todo esto. Tenemos la capacidad suficiente para destruir a esta corrupta formación.
Ahí están los compañeros que se comunicaron a través del contestador 0810-222-0870. Un gran abrazo a Daniel de Río Cuarto, que está en ruta, que nos dice que somos sus compañeros. Un gran abrazo, querido Daniel. Gracias por tus palabras energizantes que dan mucha fuerza. Al enfermero Gaucho en Pilar, provincia de Santa Fe. Sí, me acuerdo de esa foto, querido enfermero. Ahí en la casa de mi tía Amanda Kuhn. La madre de mi primo Marcelo, sí, que me saqué una foto con mi hijo ahí terminaba, digamos, la zona digamos, el ejido municipal, digamos, la zona urbana de Pilar, y enfrente ya comenzaba la zona rural, en esa época. Ahora me dice que está mucho más habitada. Pero sí, me acuerdo de esa foto, enfermero gaucho. Un gran abrazo, querido amigo, que vive en Pilar, donde nació mi vieja, donde nació parte de mi familia, Pilar, provincia de Santa Fe, en el departamento de Las Colonias. Ricardo Andrade de Córdoba, compañero de Córdoba, un gran abrazo, Ricardo. Gracias por tus palabras. Y el querido tucumano de Tafí Viejo, Hugo Azad. Gran abrazo para todos ellos que se comunican a través del contestador 0810-222-0870. Y vamos a hacer mención del nuevo recordatorio del cruento atentado contra el edificio de la AMIA. Se cumplieron 28 años y habló Marcelo Banchik, quien es miembro del Centro Social Israelita de Concepción del Uruguay, hablando justamente sobre el 28 aniversario del atentado contra el edificio de la AMIA, al señalar: el paso de los años nos da resignación y el recuerdo de las víctimas que estará siempre vivo. El diálogo de Banchik con LT11 Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Nosotros, digamos, llevamos la bandera del reclamo permanente de un atentado que, como bien lo decís vos, afectó no solo a una entidad de origen judío, sino que se perpetró contra nuestro país en general, y así debe considerarse. Bueno, lamentablemente, el paso de los años, si bien a uno tiende a generarle cierta resignación, por otro lado, el recuerdo de las víctimas y la intención de no dejar que se convierta en un hecho impune, nos empuja y nos obliga a mantener presente el recuerdo y a reclamar justicia, que es lo que en todo país democrático los ciudadanos deben pretender.
Al testimonio de Marcelo Banchik se suma el de César Gómez, que también habló sobre el atentado a la AMIA, cómo fue el trabajo de los bomberos en aquella aciaga jornada del 18 de julio de 1994. Se desempeñaba Gómez en el cuartel central de la Policía Federal y fue uno de los primeros en arribar al lugar de la tragedia. Un panorama dantesco, recordamos, en aquellos momentos. Contó cómo fueron esas horas mientras buscaban entre los escombros a personas con vida y distintos elementos que sirvan como prueba para la investigación posterior. El diálogo de César Gómez con LRA42, Nacional Gualeguaychú.
Cada 18 de julio o cada 17 de marzo son días muy 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 especiales, que uno le vienen a la mente recuerdos que lamentablemente imborrables de algo sucedido en nuestro país y que por desgracia me tocó también ser parte, ¿no? Uh-huh. En la embajada estaba de Franco, pero también tuve que trabajar, pero puntualmente en el que están mencionando de AMIA, sí estuve de guardia ese día, a las 8 de la mañana había entrado y fuimos uno de los primeros, digamos, en arribar al escenario Y exactamente, nosotros entrábamos, hacíamos el relevo a las 8 de la mañana. La rutina era, obviamente, si siempre y cuando no había una salida, era desayunar tranquilo, y bueno, después hacer actividades de limpieza y mantenimiento en el cuartel. Sentimos una detonación lejana, pero sí la sentimos, la percibimos, pero bueno, nunca jamás pensamos de que podía tratarse de un nuevo atentado terrorista, ¿no? Al cabo de unos minutos, bueno, se dispara toda el sistema de salida, y bueno, la salida puntualmente fue dirigiendo a Pasteur al 633 por una explosión con derrumbe. No, igual el itinerario de salida, seguramente la radio te va ampliando el panorama, pero bueno, fue tal, como yo siempre lo digo, nosotros los bomberos, vos conocés porque más de una vez lo hemos charlado, cada uno cumple un rol, una misión en la dotación, ¿no? Sí. Pero bueno, dado lo tremendo de la magnitud, digamos, del atentado, el rol lo dejamos de lado, prácticamente nos dedicamos todos los que íbamos llegando a tratar de dar una mano a la gente, de sacar a la gente herida, de entrar a las estructuras que estaban linderas, digamos, que son las que estaban en pie, pero estaban demolidas también, y en las cuales había gente pidiendo ayuda. ¿Y bueno,
cuál era el panorama?
También nos encontramos con algo, el panorama era...
El panorama cuando iban llegando, ¿no?
Y un caos general.
Ahí escuchamos el testimonio de César Gómez, que se desempeñaba en el cuartel de bomberos de Gualeguaychú y en ese momento, hace 28 años, en el cuartel central de la Policía Federal, ¿no? Fue uno de los primeros en arribar en el lugar de la tragedia, que ofrecía en esas primeras horas, recuerdo, después de las 9:53, un panorama dantesco. Después les voy a comentar. Cuando estaba en esa época de Crónica TV, la época de oro de Crónica TV, a partir de las 9:53 había llegado Mariano Villasati, que era uno de nuestros cronistas, al lugar y nos comentó en detalle lo que era el edificio totalmente destruido de Pastera el 600, ¿no? Y a partir de ahí se transmitieron 100 horas en vivo. 100 horas en vivo. Un momento muy oscuro y terrorífico en la historia de la Argentina. Vamos a las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente Alberto Fernández presentó el plan de obras Argentina Grande. En ese marco reafirmó la decisión de su gobierno de administrar el país desde un Estado presente que no deja en manos privadas lo que el Estado debe hacer. Al mismo tiempo, ponderó a la obra pública como un gran motor para generar trabajo y desarrollo. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, prohibió festejos, ritos y ceremonias de iniciación en el ámbito de las Fuerzas Armadas. También el ingreso, provisión y consumo de bebidas alcohólicas dentro de unidades y establecimientos militares con motivo del comienzo o la finalización de actividades de formación o entrenamiento.
Deportes.
Hablamos de tenis y de Francisco Cerúndolo, que desde el lunes es el número 30 del ranking mundial de tenis, después de haber derrotado en la final de la ATP 250 de Suecia a su compatriota Sebastián Báez, que quedó en el ranking número 32. Cerúndolo es el segundo argentino en la lista, detrás del Peque Joarman, que está en la posición 14. Hablamos de básquet en silla de ruedas y la gran noticia: Argentina, subcampeón de América, cayó en la final ante Estados Unidos y de esta manera clasificó al Mundial próximo a disputarse en noviembre y en Dubái. Lautaro Villamor informó para Nacional, la radio pública.
Tránsito.
La ruta Nacional 3 con muchos camiones, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro y Río Gallegos. Máximo 80 kilómetros por hora. La ruta 11 totalmente habilitada a la costa atlántica y la ruta 2 sin demoras. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En el Calafate de Santa Cruz el cielo está algo nublado, temperatura 10 grados 6 décimas, humedad 36%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 4 grados 5 décimas, humedad 79%.
Informó la radio pública en todo el país.
Qatar 2022 por Nacional,
la radio oficial del Mundial.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
gran maestro Horacio Salgán, iniciando la segunda hora de nuestro Diario Nacional, que lo hacemos habitualmente con música ciudadana, autor intérprete de A Fuego Lento, a las 4:06 de la mañana. 4:06 de la mañana, iniciando nuestra segunda hora, se suma en la operación técnica nuestra querida Dalila Cáceres, se integra a las huestes del Diario Nacional. Y tratándose de las 4 de la mañana, que es un horario difícil para levantarse, 4:07, le damos la bienvenida a... Así de tranquilitos nomás. Después a las 5 viene la estridencia, pero ahora todo coloquial, ¿eh? Porque sabemos que es un horario jodido para levantarse. Ya sé que te cuesta prender el velador, pero hacelo, por el amor de Dios, a ver si te quedas dormido y llegas tarde al laburo. Generalmente a esta hora se levantan los que entran a las 6 de la mañana, 5 y media, depende de dónde vivas, ¿no? Tanto en Buenos Aires como en Córdoba. Una mañana fresca... Sería exagerado si digo gélida. Es una mañana fresca. Abrigate, abrigate, ponete una bufanda, si tenés una gorra. Acá vas a tener 16 grados de máxima en Buenos Aires y en Córdoba 19. Así que van a tener una jornada agradable tanto en una capital como en otra. Pero ahora está fresco, así que salí con una buena campera, una buena bufanda. Y bueno, a ganar la vida, a salir a la vida. Hacer de este martes al mejor día del mundo. Cuatro y ocho de la mañana, 4:08, sí, escuchaste bien, remolón, remolona, vamos, arriba, arriba, energizate, sacudite un poco, sacá así de cuajo las frazadas encima tuyo, y bueno, pensá si vas a poner la jarra en el fuego, prendés la hornalla o te vas a dar una ducha rápido como para despertarte totalmente. 4:09, te comento la temperatura en la capital federal a esta hora, a esta hora. A ver si podemos actualizar, porque estábamos dando datos de las 2 de la mañana. En estos momentos en Buenos Aires, 4 grados 3 décimos. Atento, bastante frío ahora, 3 grados 1 de sensación térmica. Por efecto del viento, que es del este a 5 kilómetros, humedad 79%, presión 1024.1. El cielo totalmente despejado, la visibilidad 10.000 metros. Máxima para hoy estimada en alrededor de 16 grados, con cielo ligeramente nublado en estas horas. Y para lo que resta de la jornada del martes, quiero comentarles que, bueno, vamos a tener una temperatura agradable en horas de la tarde. 16 grados, bien otoñal. En Córdoba vamos a ir actualizando en un ratito nomás. Teníamos 4 grados 2 a las 3 de la mañana, 65% de humedad con cielo despejado. Y la máxima estimada para hoy en Córdoba, reitero, 19 grados con cielo totalmente despejado. Estamos hablando de este martes 19 de julio del 2020. Bueno, les doy para que recuerden los números del WhatsApp. 113-800, están escribiendo los amigos, ahora en un rato vamos a leer cada uno de los mensajes, 113-870-7485, y en el contestador 0810-222-0870, te recuerdo, dejás un mensaje grabado, no más de 30 segundos, si vas a contar una historia o querés hacer un análisis de algún tópico de la realidad, bueno, redondearlo en 25 segundos para que por lo menos sepamos tu nombre. Hay muchas veces que dejan mensajes muy buenos y no sabemos de quién se trata. Así que un abrazo grande a todos los compañeros que se comuniquen a través del contestador. Bueno, vamos con algunos de los temas del día, algunos de los temas del día. Durísimo texto de Cristina Fernández de Kirchner sobre el máximo tribunal. Titula página 12, corte de rostro. Cristina aseguró que con esta Corte Suprema la igualdad ante la ley es letra muerta y llamó a todos los sectores a construir otra, por lo que volvamos a sentir orgullo. Considera que el Poder Judicial devino en un partido político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes que se le oponen, lo cual coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional. Los argentinos, las argentinas, deben saber que será difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte Suprema y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial, donde las condiciones de igualdad ante la ley son letra muerta de la Constitución. Con esta durísima frase, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dio una conclusión a un largo texto sobre el máximo tribunal y convocó a todas las fuerzas a construir una Corte de la que todos y todas podamos volver a sentir orgullo. El objetivo planteado, dice Tuni Colman en Página 12, no parece fácil. La oposición macrista se siente jugando de local con la actual Corte Suprema y se opone a cualquier cambio, ya sea en el cuarto piso de tribunales como en el edificio de Comodoro Py. Pero aún así, la expresidenta dice que hay que dar batalla. Las tres gotas que parecen haber rebasado el vaso a los ojos de CFK son el fallo del viernes, que blanqueó las tareas de inteligencia realizadas por Macri sobre los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, el trapicheo de cautelares que permitieron importaciones a dólar oficial de 2.000 millones de dólares y el plan canje entre el fiscal Carlos Stornelli y el supremo Juan Carlos Maqueda, en que el primero pidió cerrar la causa por el escándalo de la obra social del Poder Judicial a cargo de Maqueda, el cordobés Maqueda, a la espera que Maqueda, que fue senador nacional por Córdoba, del azotismo y esquiaretismo, le vote contra los procesamientos dictados en las causas que Stornelli se vinculó con el falso abogado Marcelo D'Alessio. El fiscal Stornelli, que sigue laburando, con todos los procesos que tiene, Stornelli, ¿no? Y D'Alessio, que en cualquier momento abre el paraguas, ¿no? No sé cuándo va a abrir el paraguas, porque siempre amenaza, pero no pasa nada con el chanta de Marcelo D'Alessio. Bueno, así las cosas, ¿eh? Durísimo cuestionamiento de la vicepresidenta. Te aconsejo que vayas al tuit de Cristina, está completo, ¿eh? El texto completo del relato de Cristina con imágenes, ¿eh? Te lo recomiendo para que lo veas en Twitter o también en Telegram. Cristina escribe mucho en Telegram, así que lo podés ver tranquilamente. La otra noticia que me parece importante, el gobierno decidió extender la moratoria previsional tras la reunión de Alberto Fernández con Fernanda Raberta, la titular del ANSES. La extensión será hasta que se firme una nueva ley en el Congreso Nacional si no se prorrogaba 9 de cada 10 mujeres de entre 55 y 59 años y 7 de cada 10 varones de entre 60 y 64 iban a quedar a la deriva. El Gobierno Nacional extiende a través de un decreto la moratoria previsional sancionada en 2014, cuyo vencimiento estaba previsto para el próximo 23 de julio. Así lo decidió el presidente Alberto Fernández ayer lunes por la tarde, tras reunirse en La Rosada con la directora de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, Fernanda Raberta. En este contexto, el mandatario determinó extender el plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley. La moratoria previsional fue una política indispensable en la Argentina para garantizar que millones de mujeres mayores puedan acceder a su jubilación. De este modo, el Gobierno Nacional reforzó el compromiso de garantizar que todas las personas mayores, después de toda una vida de trabajo, puedan acceder a su jubilación, remarcaron desde la Casa de Gobierno. Bueno, vamos a ir con otro de los títulos de nuestro diario nacional. Y viendo el portal de Página 12, recordamos que los subsidios a la luz y el gas, ¿cuándo llegará la segmentación de las boletas? Bueno, exclusivamente para domicilios particulares. Allí habló el vice de Camesa, Santiago Gianotti, dijo que recién en 2 meses se va a efectivizar la quita. Gran parte del año quedará subsidiado, expresó el vocero de la medida. El gobierno busca ganar tiempo para ordenar la segmentación de subsidios y que no pegue de lleno y de manera desordenada en los bolsillos de los consumidores en un contexto de alta inflación donde cualquier variable extra es peligrosa, tal como lo adelantara Página 12. Así lo deslizó, ayer lo escuchábamos, el vicepresidente de la compañía administradora del mercado mayorista Camesa, Santiago Gianotti, quien aseguró en las últimas horas que recién en septiembre próximo se efectivizaría la primera quita de subsidios a las tarifas de los servicios de luz y gas a quienes corresponda, según la segmentación que comenzará a aplicarse a partir de agosto para los usuarios de ingresos más altos de manera gradual, y avisó además que gran parte del año quedará subsidiado en la Argentina es una decisión del presidente. Otra de las noticias destacadas de la jornada. Murió Delia Giovanola, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Tenía 96 años y en 2015 pudo abrazar a su nieto. Empezamos sin saber cómo buscar a una hija, a un hijo o a un nieto, aseguró Delia Giovanola, una de las últimas veces que compartió en público la experiencia que forjó durante 46 años de búsqueda, un camino que se convirtió en su vida entera. Delia, quien integró el grupo de 12 fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, quien pudo abrazarse con su nieto Martín, a quien su lucha le restituyó su verdadera identidad en 2015, quien asistió a las reuniones semanales de abuelas hasta que la pandemia de coronavirus la privó de su andar permanente, falleció ayer lunes a la edad de 96 años. Delia Giovanola tenía 50 años y era maestra en una escuela primaria en La Plata cuando a mediados de octubre del 76 supo que una patota se había llevado a su único hijo, Jorge Ogando, y a su nuera Estela Maris Montesano. Nuestro abrazo a la familia de Delia Giovanola, un gran abrazo, y recordamos con respeto y amor a esta abuela de Plaza de Mayo. 4:17. Actualizo datos en Córdoba, 3.5 grados en Córdoba. Si te estás levantando ahora, 4:18, 3.5 grados en Córdoba. Humedad, 69%, presión, 976.4, viento del oeste a 1 kilómetro, cielo despejado, visibilidad óptima. Máxima para hoy, 19 grados, con cielo totalmente despejado. Recordamos en Capital Federal, 4.3 grados. 3.1 de sensación térmica, bastante frío ahora, El cielo despejado, la humedad un poco alta, 79%, y la máxima estimada para hoy, 16 grados. Bueno, 28 años del cruento atentado contra el edificio de la AMIA, vamos a escuchar a Marcelo Polakoff, quien es miembro del Comité Interreligioso por la Paz, dialogó con Radio Nacional Córdoba, dijo, es difícil cerrar un proceso de duelo cuando no hay explicación. A 28 años del atentado contra el edificio de la AMIA, en distintos actos conmemorativos, se volvió a reclamar justicia, tras recordar a las 85 víctimas que dejó la explosión de un coche bomba en la sede de la Mutual Judía. El diálogo de Marcelo Polakoff, reitero, miembro del Comité Interreligioso por la Paz, con Radio Nacional Córdoba.
Sí, pero yo creo que a la larga es un ejercicio que vale la pena, porque si no, bueno, es como ya dejarlo en el olvido, y me parece que cualquiera de las personas que murió asesinadas allí, 85 personas más, todas las que quedan heridas, merecen que no tengamos indiferencia, ¿no? Tanto como en el caso de un montón de situaciones que, bueno, carecen de justicia todavía, y eso hace que especialmente las familias de las víctimas no puedan cerrar proceso de duelo. Es muy difícil cerrar el proceso de duelo cuando no hay una explicación, cuando no hay un responsable. Así que, bueno, hay que acompañarnos mutuamente, bueno, así como sociedad, como bien decías, por supuesto que la comunidad judía quedó como el eje en este caso del ataque y, bueno, también ahora todavía de los reclamos. Bueno, sí, es un día, la verdad que triste, pero me parece que a pesar de la tristeza hay que de algún modo reforzar la ciudadanía, y eso también, una de las maneras en las que se refuerza es así, no olvidando, reclamando justicia y diciendo que no vamos por esa senda, ¿no?
Ahí está la palabra de Marcelo Polakoff en diálogo con Radio Nacional Córdoba, título del Diario Nacional, la palabra de Adrián Furman, sobreviviente del atentado a la AMIA, luego de 28 años, dijo, todavía tenemos que seguir exigiendo justicia. Adrián Furman, uno de los sobrevivientes del atentado contra el edificio de la AMIA, reflexionó sobre este nuevo aniversario e hizo un llamado a que no se olvide y que la memoria continúe. El testimonio de Adrián Furman.
Se siente mucha impotencia, el grado de impunidad, son 28 años, uno realmente a esta altura uno esperaba solamente esta fecha a recordar y hacer memoria, y lamentablemente todavía tenemos que seguir exigiendo justicia, ¿no? Es algo que no lo podemos creer, no se puede creer, por lo menos yo no lo puedo creer. Estamos peor que el primer día, no es absolutamente nada, después una causa inventada, que hubo acusados inventados, que se pagó para que esa causa siga adelante, que fue totalmente falsa. Después de 28 años tenemos menos que el primer día. Al contrario, tenemos más bronca, más impunidad y bueno, lamentablemente tenemos que seguir esperando a la justicia actúe y descubra algo que en mi caso ya descreo totalmente que pueda llegar a pasar algo. Ya a esta altura no creo que pase absolutamente nada y seguiremos así por siempre. Espero en un momento llegar a ver alguna luz de justicia, una luz de esperanza, pero la verdad a esta altura no creo que pase más nada.
La palabra de Adrián Furman, sobreviviente del atentado contra el edificio de la AMIA, hace 28 años, en la aciaga mañana, recordamos, del 18 de julio de 1994, la explosión tuvo lugar, lo recuerdo bien, a las 9:53. Y recuerdo un hecho muy tremendo, que fue una cuando se lo encontró a esta persona, que era el portero de la AMIA, Cacho, Jacobo Chimahuel, en un momento, en medio de un hecho muy oscuro, parecía que en el fondo del camino se encontraba una luz con la aparición de este sobreviviente, que apareció de entre los hierros retorcidos. Apareció la figura de Jacobo Chimahuel con una sonrisa de boca en boca. Fue un momento muy conmocionante encontrar a alguien con vida debajo de todos los escombros de la AMIA, ¿no? Recuerdo que el tipo, este hombre maravilloso, Jacobo, nos daba una esperanza de vida, porque a partir de encontrarlo a él, uno intuía que podríamos encontrar a otras personas heridas y sobrevivientes de este cruel atentado. Pero Jacobo a las pocas horas falleció por aplastamiento. Recuerdo que cuando se lo encontró fue muy conmovedor la figura de Jacobo Chimahuel, a punto tal que la cronista de ese momento del canal no pudo seguir con su relato. Conmovida, explotó en llanto. Cuando pasamos al estudio, estaba un compañero, un gran profesional como Mario Sorsoli, que no pudo seguir también, abatido por el llanto, y cuando pasó a nosotros la cámara central, tuvimos que pedir el corte porque estábamos llorando sin consuelo. Eran horas muy aciagas, de mucha conmoción, de mucha tristeza, cuando ocurrió este cruento atentado y los días posteriores, donde recuerdo Crónica TV transmitió 100 horas desde el lugar de la tragedia. Un hecho verdaderamente dantesco que no hay que borrarlo de nuestra memoria ni de nuestra historia. Nunca hay que borrar. La memoria tiene que seguir activa en relación a este cruento hecho que conmocionó, que caló hondo en la vida de todas y todos las argentinas y los argentinos.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Vamos a otro título del Diario Nacional, cambiando de tema. Bueno, concretamente vamos a apuntar al acarreo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay empresas que el año pasado reportaron ganancias por 547 millones de pesos y pagan un canon de 55 mil pesos mensuales. Un disparate. Esta denuncia fue formulada por el legislador porteño del Frente de Todos, Juan Manuel Valdés, quien se refirió al entramado que existe detrás de la operatoria de las grúas en la ciudad de Buenos Aires. Juan Manuel Valdés, el hijo de Eduardo, del querido Eduardo, precisó que las empresas encargadas de este servicio levantan 345 autos por día a 6.500 pesos cada auto. Vamos a escucharlo atentamente.
El último año, en el 2021, las empresas reportaron ganancias por 547 millones de pesos.
¿547 millones de pesos recaudaron?
Y debo decirte que el canon que se paga es de 55 mil pesos mensuales.
O sea, vos ponele que haces todo el año, ¿no? Sí. Gastás 500 mil pesos como inversión y te llevas 547 mil, ¿sería una cosa así?
Algo así.
No, sí. Divino.
Y porque levantan 345 autos por día.
A 6.525 pesos cada auto, ¿no?
6.500 pesos cada auto.
Claro. Hacé la cuenta, Santi.
No, vos pensás que en el año pasado recaudaron 122.000 autos, retuvieron 122.000 autos. Yo hice la cuenta y el canon que le pagan a la ciudad se paga con 9 autos que saquen de circulación.
Claro, todo el resto es ganancia para la empresa.
Claro, y si te digo que 345 autos son los que se levantan por día, en una hora, en menos de una hora, pueden pagar el canon de todo un mes.
Claro, estamos debe ser récord Guinness, ¿no? El negocio más rentable del mundo tiene esta empresa.
Sin lugar a dudas, porque además la ciudad no solamente les dio estos beneficios, sino que además les paga subsidios, les paga adicionales a los agentes de tránsito que viajan con ellos, les paga la custodia de la policía a las grúas. O sea, es deficitario para la ciudad y superavitario para el concesionario. Es un caso rara vez visto.
Ahí está la palabra de Juan Manuel Valdés, refiriéndose al entramado que existe detrás del operatorio de las grúas de la ciudad de Buenos Aires, señalando que en 2021 las empresas reportaron ganancias por más de 540 millones de pesos y que pagan un canon vergonzoso de 55 mil pesos mensuales. Nos vamos ahora a nuestra agenda periodística federal, a recorrer el país y volvemos otra vez con el tema del atentado a la AMIA. A 28 años del atentado habló la presidenta del Centro Hebraico, Vaniria Mela, en diálogo con Radio Nacional Neuquén. Allí en la capital provincial se realizó el acto para recordar a las víctimas de la Mutual Judía AMIA. A 28 años del atentado, dijo Mela, no solo es algo que les pasó a las familias de las 85 víctimas o la comunidad judía, sino a todo el país. Vamos a escuchar a Vaniria Mela.
En realidad no es la primera vez que desde el Centro Hebraico se realiza una convocatoria por el aniversario correspondiente del atentado a la AMIA. Así que en esta oportunidad se va a realizar el acto en el Consejo Deliberante. También están interviniendo otras asociaciones del Valle, del Alto Valle. Así que bueno, la idea es renovar una vez más el pedido de justicia porque, como vos bien decías recién que te escuchaba mientras esperaba, el hecho en sí del atentado permanece impune, no hay ninguna persona responsabilizada y mucho menos condenada por el atentado, ¿no? Y ya vamos para los 30 años, estamos más cerca de los 30 que...
Es un doble dolor, bueno, ¿no? Esto.
Claro, porque en esto obviamente que el tiempo conspira contra la contra la investigación. Si en un hecho común y corriente, en un delito sencillo, los testigos pasado un tiempo se acuerdan poco menos, los testimonios se van contaminando, en un hecho donde que además es tan complejo y tiene tantas aristas, el paso del tiempo obviamente que no podemos esperar que produzca nada bueno. No obstante eso, el pedido de justicia sigue presente. Pero no solo entendemos nosotros que es un reclamo de la colectividad judía, porque las 85 personas que murieron eran todas ciudadanos y ciudadanas argentinas. Había personas de distintas edades, había chicos que iban al jardín de infantes, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, mayores. Entonces, como Argentina, como sociedad, nos debemos una respuesta al Estado, que es quien tiene en sus manos la responsabilidad de investigar y llegaron a una respuesta que se asemeje a la justicia que los familiares reclaman, bueno, es el que la tiene que dar, ¿no?
La palabra de la presidenta del Centro Hebraico, Vaniria Mela, recordando los 28 años del atentado contra la sede de la AMIA. 28 años, 18 de julio de 1994. 4:31 de la mañana. Bueno, vamos a escuchar ahora a la referente de la pastoral penitenciaria, Cristina Martín, quien señaló que la vivencia dentro del penal 3 es inhumana. La referente de la pastoral penitenciaria contó detalles de las deficiencias dentro del establecimiento de ejecución penal 3 de San Carlos de Bariloche. La superpoblación en el penal es del 68%. Quienes están presos son hijos de nuestra sociedad y están depositados como cosas, dijo Cristina Martín en diálogo con LRA 30 Nacional Bariloche.
No es una novedad, ya venimos viendo esta problemática hace tiempo. Le hicimos saber nuestra inquietud, pero bueno, dijo la señora gobernadora y Carlos Valeri que estaban trabajando en ello, que trataban de solucionar el tema, pero nada más. Pero no es nada que hemos inventado nosotros, que yo, el mismo informe del Servicio Penitenciario SNEP, del 2020, da los nombres, da las cifras, digamos, ¿no? Uh-huh. Es una sobrepoblación acá del 68%, no es cosa inventado por nosotros, ni que y de Cipolletti también, o sea, si ven este informe van a ver, y la realidad es que la sociedad sí, a ver, habla mal y como dice la nota, que se pudran ahí, pero esos son hijos de esta sociedad, nos guste o no nos guste, salió de nuestro... de nuestra matriz, son de Bariloche, y así como están ahí guardados, depositados, acumulados como un depósito de cosas viejas, después el servicio, la justicia, el sistema, hablemos del sistema porque ya no es un sistema, el sistema los tira, los escupe a la calle, así como que ya está, ya cumplió y ya está.
Ahí está la palabra de la referente de la pastoral penitenciaria, Cristina Martín. Ahora vamos a escuchar al concejal peronista Juan Manuel Villalba. Juan Manuel Villalba dijo que preocupa que el arco político no se haya expresado sobre Jaunín. Claudia Jaunín, bueno, quiero decir que la destituyeron a esta mujer por hacer apología del terrorismo de Estado. Claudia Jaunín era subdirectora de turismo del municipio de Rivadavia. Compartió un posteo donde aparecen las principales figuras del gobierno del Frente de Todos en el baúl de un Falcon verde, acompañados por el genocida Videla. El repudio que ganó este hecho fue nacional, en tanto el concejal peronista Juan Manuel Villalba trabaja en el pedido de renuncia a la funcionaria. Finalmente le echaron a la funcionaria, quiero decir, por hacer apología del terrorismo de Estado. Fue echada la funcionaria Jaunín, justamente por hacer apología del terrorismo de Estado, del genocidio. Echaron a la funcionaria que reivindicó la dictadura en sus redes sociales. Se trata de Claudia Jaunín, que se desempeñaba como subdirectora de turismo del departamento Rivadavia y había compartido una imagen, la verdad, una imagen muy oscura, violenta, donde aparecen figuras del gobierno nacional en el baúl de un Falcon verde, junto al dictador genocida Jorge Rafael Videla. Tras la polémica desatada, una vez dada a conocer la publicación y el repudio de los dirigentes políticos de esa provincia, Ronco recibió, el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, recibió a Jaunín, quien hasta ahora se desempeñaba como subdirectora del área de turismo del municipio, y le comunicó la decisión de echarla de su cargo. Fue finalmente echada. Pero vamos a escuchar al concejal peronista Juan Manuel Villalba, quien señaló que es incitación al odio y a la violencia porque Jaunín cruzó el límite de pedir el retorno del terrorismo de Estado. La medida que tome el intendente Ronco debe ser ejemplificadora, consideró Villalba, y finalmente Ronco la terminó echando. Pero escuchemos al concejal peronista en diálogo con LRA6 Nacional Mendoza Quino.
La última novedad que tenemos es que en este momento se está frente, pero no más que eso. Ayer el presidente del consejo, repudiando la actitud de la funcionaria, diciendo que con un pedido de disculpas alcanzaba. Y nosotros, por supuesto, que no estamos de acuerdo con que el pedido de disculpas alcance para remediar la bestialidad de la publicación que ha hecho una funcionaria pública, porque no estamos hablando de un ciudadano común, que también sería terrible, digo, porque la reivindicación del terrorismo de Estado es terrible, pero que lo haga una funcionaria pública es mucho peor. Así que nosotros, yo en un ratito estoy haciendo una presentación en el Consejo Deliberante de un proyecto no solo repudiando las declaraciones de la funcionaria, sino también pidiéndole al intendente que la separen del cargo. Ojalá que sí, porque le da la oportunidad de separar la paja del trigo, si no va a ser cómplice de las declaraciones de su funcionaria. A mí me parece, a ver, todos sabemos que el debate público en la Argentina está intenso, no solo en la Argentina, sino en el mundo, donde están aflorando cada vez más los liderazgos de odio, de violencia y todo eso. Lo que no podemos hacer es permitir que una funcionaria del Poder Ejecutivo, que tiene que diseñar políticas públicas, que tiene responsabilidades públicas, ponga una foto reivindicando a Jorge Rafael Videla. Eso es una locura. Digo, y con la cabeza de los cuatro dirigentes políticos más importantes del partido de gobierno. Digo, si esto lo hubiera hecho con la cabeza de Macri, con la cabeza de Cornejo, de Suárez, para mí también sería aberrante, ¿eh? Yo creo que hay límites que no podemos pasar. Me parece que el pacto social que tenemos los argentinos, que el acuerdo democrático, hay cuestiones, hay consensos básicos que no podemos romper. Y uno de ellos es el nunca más.
Bueno, ahí se refería el concejal peronista Juan Manuel Villalba a la actitud lamentable, deleznable, de esta señora Claudia Jaunín, una apologista del genocidio que hasta el día de ayer fue subdirectora de turismo del municipio de Rivadavia. Para la directora de Derechos Humanos de Mendoza, a propósito de este tema, Luz Feingold, señaló que la funcionaria se equivocó por ignorancia y no por mala fe, según Feingold. Estoy hablando de la directora de Derechos Humanos de Mendoza. Se refirió al caso de esta apologista de la dictadura, la funcionaria del municipio de Rivadavia, que colgó en sus redes sociales una imagen a favor de la última dictadura genocida. Escuchemos a Feingold en diálogo con LB8, Nacional Libertador.
Una foto muy desagradable, muy fea, pensando en la gente que realmente le pasó eso, Argentina pasó por eso, por un momento de falta de legalidad y de respeto por los derechos de las personas. A la gente se las secuestraba, se las metía en el Falcón. Y bueno, pasaba esto. Yo creo que la funcionaria debe ser condenado a sus dichos, su posteo en Facebook, creo que fue.
¿Y debería renunciar?
Yo creo que sí. No se puede poner semejante. Lo que pasa, ha sucedido que desde el 2015 ahora, los organismos de derechos humanos se han partidizado. Han tomado partido por el frente de todos. Entonces, la lucha de los derechos humanos y la lucha de la democracia ha caído en la grieta. Entonces, esta mujer ha puesto sus oponentes o nuestros oponentes políticos en un falcón verde, un horror. O sea, eso no se puede hacer.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Menos 20 de la mañana. -4.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 3.1 la sensación térmica, humedad 79%. El cielo está totalmente despejado, la visibilidad normal, máxima 16 grados. El cielo por estas horas despejado, va a permanecer despejado durante toda esta jornada de martes en la ciudad de Buenos Aires. En Córdoba, a esta hora, 3.5 grados, 69 el porcentaje de humedad, la presión 976, decimal 4, viento del oeste a 1 kilómetro, cielo despejado, visibilidad normal, máxima 19 grados con cielo despejado para lo que resta de la jornada de este martes 19 de julio del 2022. ¿Llegó poncho? Hay ponche para mitigar el frío. Y compañeros, compañeras que se comunican a través del 11-3-870-7485, en este caso Ana de la Ciudad de Buenos Aires, bienvenido querido Claudio a esta hora y a esta loca Buenos Aires que padecemos, habiendo dejado por unos días a la querida Córdoba, hoy sin tu amorosa compañera Sonia, que esperemos esté pasando unas buenas vacaciones, buena vida Claudio, que lo pases lindo en estos días, gracias como siempre por tu cálido acompañamiento en nuestras insomnes noches, un fuerte abrazo compañero Ana de Cava. Hola, querido Claudio, equipo desde Mendoza, dando mi presente. Que tengas una hermosa semana. Con cariño, Mecha. Aquí, hola, Diario Nacional. Walter de Rafael Calzada los saluda. No tenemos que ser tibios. Abrazos, dice Walter. Hay que ir por ellos. Fiscales, jueces que son traidores, dice Walter. Y después copió algo del Facebook que dice una especie de chiste, dice que Putin les advierte a los países de la OTAN que pueden ir llenando los formularios para el subsidio de energía, dice así el chiste. Si no lo entienden porque están en ruso, pueden ir a la ANSES, dice pueden ir a la ANSES a sacar turno para ver cuándo lo puede procesar y otorgar el beneficio siempre que la declaración jurada sea correcta y expliquen sus necesidades con el correspondiente pedido de disculpas, copiado del Facebook me manda Walter, que dice Putin a los países de la OTAN, que vayan al ANSES, por el tema del subsidio de energía. Bueno, ustedes saben que gran parte, hablando en serio esto, pues esto fue un chiste que levantó Walter del Facebook, pero hablando en serio, ustedes saben que gran parte del gas ruso depende mucho de la OTAN, los países de la OTAN, gran parte, yo te diría en un 50%. 40% del gas ruso depende de Alemania. Ahora, los países de la OTAN se la pasan aplicándole sanciones a Rusia y se dan cuenta que le falta algo muy importante para el invierno que viene, que es la provisión de gas. Entonces, las sanciones que le aplican a la Rusia de Putin caen en saco roto. Viven aplicándole sanciones y después se dan cuenta que les van faltando recursos, entre ellos la energía eléctrica a los países de la OTAN y el gas. Entonces Putin tiene esa fortaleza en su mano, ¿no? Sigan aplicándome sanciones que ustedes la van a pasar mal. Pues yo bajo la llave y a la miércoles. Se lo hizo Alemania, y lo está padeciendo Alemania. Y ahora está aflojando el canciller Scholz, el canciller socialdemócrata. Muchas gracias, Walter, por el chiste que levantaste de Facebook, pero es muy grave el tema del gas en Europa, el de la energía eléctrica. Yo creo que en todo el mundo el tema de la energía es muy importante y se lo padece también. Buen martes, Claudio y equipo. Hoy en el Club de las Cuatro creo que se tendría que rever la formación de las Fuerzas Armadas, el machismo, la homofobia y el racismo y esa costumbre de torturar y matar, porque se reiteran y reiteran situaciones de abusos de poder. Bien ahí, haciéndole el aguante a la compañera. Abrazo, buena ruta. Que parece estar medio neblinosa, buena vida, Claudia, me escribe Claudia, cuántas complicidades mafiosas desde el bombardeo a la plaza, el terrorismo de Estado, los atentados y desde el origen, asesinando y quedándose con el territorio de los pueblos originarios. Si esto es civilización, yo me bajo de ese tren, agradecida siempre de la compañía de la radio pública pluricultural. Buen día, pibe Claudio Orellano, gracias por la compañía, sos una excelente persona, te sigo cuando estabas en Crónica TV, todo lo que decís de Macri es la pura verdad, gracias, seguí así, saludos, Dani Araujo, desde el Pórtico Norte, Tartagal, Salta, hola Claudio, buenas madrugadas, un abrazo gigante acá, dejo mi presente, excelente jornada para usted, soy Carlos de San Rafael, Mendoza. Y de Poncho Sánchez, este enorme percusionista estadounidense con raíces latinoamericanas, nos vamos a Cuba ahora, Nos vamos a la isla de Cuba a disfrutar un poquito de la música de la Buenavista Social Club, con esos grandes referentes, ¿no? Como Elías Ochoa, Francisco Repilado, Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Omar Aportuondo, Juan de Marcos González, bueno, una serie de músicos excepcionales, Puntillita Licea, para dar el nombre de algunos intérpretes, y vamos a escuchar esta versión muy, muy, muy particular y muy conmovedora del Manicero, la Buenavista Social Club.
Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta un artista, una canción. Hoy, Lito Nevia.
Una de las canciones inmortales de la música argentina y obviamente del repertorio Lito Nevia se llama Solo se trata de vivir. Lito en algún momento nos contó la historia que la escribió estando en su exilio en México, en un pueblo que se llama San Luis Potosí, y que al día siguiente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentó esta canción. Corría el año 1979, un 18 de noviembre de 1979, adelante de esos estudiantes debutó canción, mostró por primera vez Solo se trata de vivir. Lo cierto es que todos la conocemos, escuchamos las versiones, las hemos visto desde Barroca hasta cualquiera de los conciertos donde naturalmente Lito Nevia la canta porque el público siempre la pide. Y lo cierto es que las vueltas de la vida nos permiten algo maravilloso. Un rosarino llamado Fabio Rodríguez habló con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que en ese entonces grababa todos los conciertos de los artistas, y así apareció la primera versión el día que Lito Nevia estrenó por primera vez Solo se trata de vivir. Les pido presten atención, vamos a escuchar ese momento de la voz de Lito y vamos a tener una sensación muy particular. Tiempo después grabó la canción en Nueva York y el sonido de las guitarras fue totalmente diferente. Acá hay como un olorcito al flamenco, a una inspiración flamenca. Vamos a escuchar Solo se trata de vivir, capturada un 18 de noviembre de 1979 y 40 años después puesta en este 40 aniversario de Solo se trata de vivir, editado por Melopea en el año 2019.
Bueno, voy a cantar una canción que es muy nueva, que la escribí ayer a la tarde en San Luis. Y me gusta. Bueno, por lo general, la canción más novita que hago es la que más me gusta. Será porque tengo poco tiempo de cantarla. Un día, ¿no? Ahí va, se llama Solo se trata de vivir. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos y hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir en qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir en qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Ahora no me miran, miran.
Muchas gracias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Hola, Diario Nacional, muy buena madrugada. Claudio, estuviste de 10, esa entrada de enojo, no sé. Pero bueno, mira ahí, eso me gustó, ¿eh? Muy bien ahí, compañero, lo aplaudo, lo conmemoro. Porque es así el tema. Ellos vienen por todo, nosotros también. No dejé el nombre, que Walter de Calzada, sí. Como digo yo, soy como baldosa floja, cuando me pisan salpico. Lo mismo hiciste vos, muy bien ahí, ¿eh? Sí, porque estos delincuentes malditos vienen por todo y nosotros tenemos que confrontarlos. Pero no sé qué presidente, que tiene estudio de abogado, no sé qué onda. Claudio, estuviste de 10. Y bueno, no hay que ser blandito, hay que ser duro.
Buenas madrugadas, Claudio. Soy Lindor de Pucojó, preparándome un rato para trabajar en el campo y escuchando el programa. A estos jueces y a este cínico de Macri los va a jugar la justicia divina de Dios, porque estos son unos mequetrefes, unos badulaques, unos botarates estos tipos, junto con Macri.
Buenas noches, señor Claudio. Le propongo que ahora que está próximo el 26 de julio la muerte de Eva Perón, a la que han ofendido maltratándola en su cajón los que voltearon a Perón con las bombas en Plaza de Mayo, que haya una convocatoria masiva hacia Plaza de Mayo para respaldar al señor Fernández y para que las cosas se equilibren. Muchas gracias, señor Orellana.
Qué lástima que no dio el nombre el último compañero. Un abrazo grande, compañero. Walter de Rafael Calzada, gracias por tus palabras. Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. Y Lindor de Pehuajó, Lindor de Pehuajó. Gran abrazo, compañero Lindor. Gran abrazo a todos los compañeros que se comunican a través del contestador 0810-222-0870. Aquí en el chat, al 113-870-7485, se comunicaron Mirta y Elvio. Querido Claudio y equipo, desde Munro, Mirta y Elvio, decimos presente. Hermoso el tema del manicero. Gracias por tanto. Gracias a ustedes, Mirta y Elvio. Un beso grande para ustedes allí en Munro. Me volvió a escribir Claudia. Me dice, cuando decís ponche se me viene la botella de Capitán de... Porque no sé si sigue existiendo el ponche Capitán de Castilla. Sí, debe de existir. Bueno, no importa. En botella plateada, que había en la casa de mi abuela, la infancia como por un tubo, dice. Soy del 63, como 55 años para atrás, me dice la querida Claudia. Viene ahí con la música para bailar el martes. Gran abrazo, Claudia. 113-870-7485 el chat, el contestador 0810-222-0870. Y ya, a segundos de las 5 de la mañana, segunda hora del Diario Nacional, vamos a hacer un interregno para darle paso a las noticias de la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El secretario de Energía, Darío Martínez, dijo que es importante que todos se anoten para seguir recibiendo los subsidios en gas y electricidad. El funcionario reiteró que el aumento de tarifas solo será el equivalente al 80% del costo de variación salarial para todos los sectores y del 40% para los que reciben la tarifa social. Los empresarios del transporte de pasajeros decidieron reducir en un 50% las frecuencias del servicio de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires. La medida es por tiempo indeterminado, por el supuesto atraso en el pago de los subsidios a las tarifas. Abarca a la Capital Federal y al conurbano bonaerense.
Deportes. Comienza hoy la fecha 9 del fútbol argentino de la Primera División con transmisión de Radio Nacional. A partir de las 9 de la noche, Jorge Godoy, Alejandro Apo y Nicolás Álvarez para Argentinos Boca, partido que está programado para comenzar 21:30. El bicho de la Paternal es uno de los punteros del campeonato con el mismo puntaje que Godoy Cruz, Newell's y Atlético de Tucumán, que también tienen 16 puntos. Es bueno destacar que a partir de las 19 y en la televisión pública, Atlético de Tucumán recibe a Sarmiento de Junín. Informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Tránsito. La ruta 12 en Iguazú a Posadas, habilitada a camiones máximo 80 kilómetros por hora. La ruta 40 entre La Rioja, San Juan o Catamarca, habilitada. El paso James Jujuy queda habilitado hoy a partir de las 8 de la mañana. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, el cielo está despejado, temperatura 3 grados 8 décimas, la térmica 1 grado y medio bajo cero, humedad 78%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 4 grados 3 décimas, la térmica 3 grados 1 décima, la humedad 79%.
Informó la radio pública en todo el país.
Cuatro pasos, ahí va Messi. ¡Oh!
El Mundial Qatar 2022 se vive por Nacional.
La radio pública
es Nacional.
Es actitud, es libertad,
es tu país, es mucho más.
Ahí el comienzo musical, ya en la recta final, en el Diario Nacional, con los Twist, haciendo Ritmo Colocado, 5 y 5 de la mañana, decíamos parte final, ya estamos en la recta, ya estamos transitando la última hora de esta edición del martes 19 de julio del 2022, aquí en el Diario Nacional, y a las 5 y 6 de la mañana, 5 y 5, casi 5 y 6, le damos la bienvenida a... Y lo hacemos con la estridencia habitual a los de las 5. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva hora en el Diario Nacional. Vamos arriba los corazones. Corazones fiesteros, corazones bullangueros, corazones abrazadores, corazones besadores, corazones revolucionarios, corazones tumultuosos, corazones peronistas, pero claro que sí. Corazones angustiados, corazones felices, corazones románticos, corazones nostálgicos, corazones, corazones y más corazones. Arriba, 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 buen día, buen día, buen día. Siempre iluminados por nuestro Jesús a esta hora. Jesús Chucho Valdés. Para ponerle sabor a la mañana. Sabor y algo de picante. Vamos, Chucho, vamos. Abriendo una nueva hora a las 5 y 7 de la mañana. Vamos remolón arriba. Con 4 grados 3 en Córdoba, 4 grados 3, 3-1 de sensación térmica. Humedad 79%, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima 16 grados, esto en Buenos Aires, no en Córdoba, Cielo despejado para el resto de la jornada de martes. 4-3 en Buenos Aires, 3-1 en sensación térmica. Ahora en un rato actualizamos. Vamos a Córdoba, ahí sí. 3 grados y medio en estos momentos. 69 la humedad, cielo despejado, máxima 19 también con cielo despejado. Como hacemos habitualmente, a esta hora vamos a dar la información que nos suministra el ANSES, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada de martes. ANSES informa que hoy sigue el pago de las jubilaciones y pensiones que no superen la suma de 42.178 pesos. También la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo. En cuanto a jubilaciones menores a 42.178 pesos, hoy deben presentarse aquellos titulares cuyos documentos finalicen en 7. En cuanto a la asignación universal y familiar por hijo, los titulares y titulares con documentos terminados en 7. Y asignación por embarazo, aquellas titulares cuyos documentos terminen en 6. También recordarles que siguen los subsidios por las tarifas de los servicios de luz y gas. Continúa la inscripción hasta hoy de usuarios con DNI terminados en 0, 1 y 2. Entre el miércoles 20 y el viernes 22, entre mañana y el viernes, se podrán inscribir los que tengan documentos terminados en 3, 4 o 5. En tanto, desde el 23 hasta el 26 de julio, será el turno para los usuarios con DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9. El plazo de inscripción se va a extender hasta fin de mes para quienes no hayan podido completar el formulario. Y antes de los títulos de la hora 5, vamos ahora con un poco de deportes, con información futbolística y de otras disciplinas del deporte con el hombre de Relatores Pasión Nacional en el aire, Gustavo Gerr. Buen día.
Muy buenos días. Y más allá de la danza de los mercados de pases, quién viene, quién se va a extender un tiempo más esta incertidumbre. Roncaglia vuelve a Boca, como dato que te dejo. Lo cierto es que arranca la novena fecha, hoy ya, sin solución de continuidad del fútbol argentino, 16:30 Platense Central Córdoba de Santiago, hoy 16:30 Colón Aldo Civi, 19:00 Racing Arsenal, 19:00 Atlético Tucumán, uno de los líderes frente a Sarmiento de Junín, y a las 21:30, hablando de líderes y de partidazos, en el Diego Armando Maradona de la Paternal, Argentinos que recibe a Boca. En Argentinos seguramente vuelve Torrent, un equipo mayormente conformado por pibes, buenos pibes, con Fausto Vera como figura, se anuncia como posible salida y en una cifra récord, se habla de 6 millones de euros por un porcentaje cercano al 70%, en principio era un equipo belga, ahora parece que Corinthians. Bueno, pero el club no lo va a regalar frente a Boca, que por supuesto con Hugo Benjamín Ibarra consiguió su primera victoria frente a Talleres y quiere ratificar el momento. Después ya el miércoles vamos a tener San Lorenzo, Unión, Patronato, Tigre, Estudiantes, Barraca Central, Defensa y Justicia Independiente, Lanús, Vélez, Huracán, Godoy Cruz, para que River cierre la novena fecha el jueves a las 21:30. Lo cierto es que la tabla de posiciones tiene a Godoy Cruz, Newell's, Atlético Tucumán y Argentinos, todos punteros con 16 unidades. Gimnasia y Huracán con 15, Racing Platense y Unión con 14, todo muy apretado, del primer puesto al noveno hay tan solo 2 puntos. Claudio, gran abrazo y ya vamos a estar hablando de los resultados de la fecha.
Dale, dale, gran abrazo, mi querido Gustavo Gerr. Hoy comienza una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol, bien detallada por Gustavo Hombre, de Relatores Pasión Nacional, 5:12. Cinco y trece, una de las noticias salientes de la jornada es que el presidente Alberto Ángel Fernández decidió extender el plazo de la moratoria previsional. El plazo de la moratoria previsional, tal como informáramos, el presidente Alberto Fernández se reunió ayer en Casa Rosada con la titular del ANSES, Fernanda Raberta, para analizar la situación de las y los jubilados de Argentina y las medidas a tomar por el vencimiento del plazo de la moratoria previsional sancionada en el 2014. La moratoria previsional fue una política indispensable en la Argentina para garantizar que millones de mujeres mayores puedan acceder a su jubilación. Por eso el presidente decidió extender su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva norma. De esta manera, de este modo, el Gobierno Nacional reforzó el compromiso de garantizar que todas las personas mayores, después de una vida de trabajo, puedan acceder a su jubilación. El otro título destacado es que hoy se va a llevar a cabo una segunda ronda de reuniones. Mansur, el jefe de gabinete, consiguió el apoyo de los gobernadores a las medidas económicas de Batakis. El jefe de gabinete y la ministra de Economía compartieron un encuentro de trabajo con los gobernadores de Buenos Aires, Catamarca, Neuquén, Santiago del Estero y Tucumán. Se trató de la primera de una serie de reuniones que se mantendrán durante estos próximos días con gobernadores y gobernadoras de todo el país. El jefe de gabinete, Juan Mansur, y la ministra de Economía, Silvina Batakis, compartieron la primera reunión de trabajo con 5 gobernadores, quienes le expresaron a la funcionaria su apoyo para llevar adelante los lineamientos de la gestión al frente del Palacio de Hacienda. Del encuentro participaron, reitero, los mandatarios de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Catamarca, Raúl Jalil, de Neuquén, Omar Gutiérrez, de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Asimismo, ya se supo que en el día de hoy se va a realizar una segunda ronda de reuniones federales y estarán presentes los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac, de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de La Rioja, Ricardo Quintela. Todos pudieron explicar la situación económica que atraviesan sus distritos y la ministra se puso a disposición para acompañar las distintas realidades en el contexto de una visión federal en la que viene trabajando desde hace varios días. Digamos también, entre los temas destacados, que en esta jornada el presidente de la República, a las 11:30 de la mañana, inaugura junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y el intendente local, Gustavo Walker, las obras de pavimentación de la circunvalación y finalización del edificio de la nueva unidad sanitaria en el municipio de Pila, en la provincia de Buenos Aires. A las 16, el presidente de la República se reúne con la ministra de Salud, Carla Bisotti, y con la ministra de Economía, Silvina Batakis, el secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, y con los empresarios farmacéuticos. En cuanto a la actividad del jefe de gabinete, reiteramos, el ministro coordinador Juan Mansur mantiene una reunión de trabajo con el ministro de Desarrollo Social, Juan Chizabaleta, en Casa Rosada. A las 4 de la tarde, Mansur asiste a la firma del convenio Más Horas de extensión de jornada escolar en escuelas públicas entre el ministro Jaime Jimmy Persic y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en el Ministerio de Educación. Y a las 17, el jefe de gabinete mantendrá una segunda reunión, que esto hacíamos alusión hace un ratito, reiteramos, una segunda reunión de trabajo con la ministra de Economía, Silvina Batakis, y gobernadores provinciales en el Palacio de Hacienda. La otra noticia destacada es que ya desde la cero hay un lockout en el AMBA con la mitad de los colectivos. A partir ya de la cero de este martes y por tiempo indeterminado se reducirá en un 50% la frecuencia en el servicio de colectivos en el AMBA por un supuesto atraso en el pago de los subsidios a las tarifas, según informó la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros, CEAP. Tenemos que tomar esta medida para acomodarnos a los recursos que tenemos, dijeron las autoridades del sector, en referencia a la decisión tomada por los servicios que funcionan en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Los empresarios aseguran que el desfasaje es de un mes, lo que implica cerca de unos 18.000 millones de pesos para el conjunto de las 170 empresas que operan en la región metropolitana a través de unas 300 líneas de colectivos. El otro título destacado es el duro cuestionamiento de Cristina Kirchner a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Durísimo texto en el que Cristina aseguró que con esta Corte Suprema la igualdad ante la ley es letra muerta y llamó a todos los sectores a construir otra por la que volvamos a sentir orgullo. Considera que el Poder Judicial devino en un partido político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes que se le oponen, lo cual coloca a las ciudadanas y a los ciudadanos en una situación de libertad condicional. Título del Diario Nacional, Alberto Fernández lanzó el programa Argentina Grande con 120 obras de infraestructura estratégicas para un desarrollo federal como parte de las 5.000 obras en marcha de todo el país. El presidente lanzó el plan de obras Argentina Grande. Propone formular una guía de la inversión pública que permita consolidar un acuerdo económico-social, generar empleo y divisas y modificar la matriz de oportunidades territoriales, afirmó. Nuestra gestión es la de un Estado presente, la palabra del presidente de la República.
Y nosotros nos pusimos con Cato y con el ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, nos impusimos la necesidad de que la obra pública, a donde incluyo la vivienda también, debía ser un gran motor para llevar adelante trabajo y desarrollo en la Argentina. Y hoy estamos muy contentos de decir que la construcción hoy registra cerca de 450.000 trabajadores a lo largo y a lo ancho del país. Y eso se distribuye por partes iguales. La mitad trabaja para el sector privado, la mitad trabaja para el sector público. ¿Y eso qué está diciendo? Está hablando de un Estado presente que no deja en manos privadas aquello que el Estado debe hacer. Y yo quiero decirles que en ese estado de desconcierto que muchos viven, algunos repiten una frase que dice al final la política son todos iguales. Y no somos todos lo mismo. Definitivamente no somos todos lo mismo. Porque algunos creemos en una sociedad justa, igualitaria, soberana, y otros creen en una sociedad claudicante que tiene amparo solo para la mitad de la Argentina y deja la intemperie a la otra mitad. Nosotros no estamos entre estos últimos, entramos entre los primeros. La Argentina no es un lugar donde los turistas compran dólares para viajar y hacen subir eso que se llama dólar blue. Ni tampoco es el lugar donde algunos especuladores en el CCL hacen subir el dólar y a todos nos intranquilizan. La Argentina también es esta, la que produce, la que invierte, la que trabaja, la que da empleo, la que educa, la que sana. Todo eso es la Argentina. Y no lo olvidemos, tenemos una patria formidable. Muchas veces nos hemos caído y otras tantas nos hemos levantado. De una vez y para todos, y para siempre, todos y todas, levantémonos. Lo merecemos. Gracias a todos y todas por estar.
Título del Diario Nacional, el presidente Alberto Fernández de esta manera, en el lanzamiento del Plan Obras Argentina Grande, nuestra gestión es la de un Estado presente, afirmó. Otro de los títulos del día, la palabra de Luis Tagliapietra, el abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro Tagliapietra, uno de los submarinistas muertos del Ara San Juan, quien cuestionó el sobreseimiento al expresidente Mauricio Macri en la investigación que se sigue por espionaje ilegal a los familiares de la víctima. Consideró que vergonzosa es la palabra justa para hablar de esta resolución de la justicia y definió el fallo como insólito porque desconoce la cuantiosa prueba que hay en el expediente y eso lo vuelve más doloroso. Dijo Tagliapietra en diálogo con Panorama Nacional, estamos ante una clara violación a la Constitución Nacional y tratados de derechos humanos.
Sí, esa es un poco la palabra justa, ¿no? Vergonzosa porque ahora los abogados estamos a veces acostumbrados a encontrarnos con fallos adversos, ¿no? Y siempre con cuestiones siempre a debatir. Acá estamos ante un fallo insólito. Nos reconocen que fuimos espiados. Obviamente la prueba es contundente, por lo tanto innegable. Pero dicen que es legal espiar a la gente, ¿no? Y esto, bueno, nos abre dos cuestiones que nos va a permitir hacer una discusión más profunda, ¿no? Por un lado, obviamente vamos a recurrir ante la casación y por otro lado vamos a hacer una denuncia internacional porque si legalizamos el espionaje ante con la excusa de en abstracto pensar en la seguridad de un presidente y permitir que en pos de la presunta seguridad de un presidente se puedan fotografiar menores de edad, se puedan infiltrar agentes de la AFI en un núcleo de familiares que simplemente estábamos haciendo un reclamo que el entonces presidente podía pensar si era justo o injusto, pero reclamo en fin, estamos ante una clara violación a nuestra Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos que hemos incorporado también en la propia Constitución, ¿no?
Ahí está la palabra del padre de Alejandro Tagliapietra, uno de los submarinistas muertos del Ara San Juan, el abogado Luis Tagliapietra, querellante en las causas que se originaron tras el hundimiento del submarino, cuestionando el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri. 5:25 de la mañana.
El diario de Nacional por Nacional.
Si te estás levantando a esta hora en Córdoba, a las 5:25, 3 grados la temperatura en Córdoba en estos momentos. humedad 73%, presión 975 decimal 7, viento del sudoeste a 1 kilómetro, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 19, con el cielo totalmente despejado a lo largo de toda esta jornada de martes en la capital mediterránea. Aquí en Buenos Aires, 4 grados 6 en estos momentos, actualizado, datos de la hora 5 a las 5:25, 4 grados 6 aquí en Buenos Aires, 76% la humedad, 1023 la presión, viento del sudeste a 3 kilómetros, el cielo despejado a la visibilidad óptima, máxima 16 con cielo también totalmente despejado a lo largo de esta jornada del martes 19 de julio del 2022. De la mañana, 5:26, habló el diputado nacional Marcelo Casareto y dijo que no nos gusta que Frigerio viva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y venga solo a visitar la provincia. Lo dice porque Rogelio Frigerio Nieto quiere ser gobernador de Entre Ríos por el PRO o por Juntos por el Cambio. Y fue cuestionado duramente por el diputado nacional del Frente de Todos de Entre Ríos, Marcelo Casareto. Además, expresó al respecto que Frigerio no nació en Entre Ríos ni tampoco su padre y sus abuelos. Además, sigue sin vivir en la provincia como tampoco lo hacen sus hijos y su mujer. No nos gusta que Frigerio viva en Avenida Libertador y venga solo a hacer una recorrida electoral. Además, Casareto explicó el crecimiento económico que viene desarrollando el país al destacar que las exportaciones se han incrementado en un 28% en relación al año pasado. El diálogo de Casareto con LRA42, Nacional Gualeguaychú.
Lo que tenemos hoy es una situación en la cual la Argentina tiene luces y sombras, pero fundamentalmente está creciendo de manera muy fuerte. El año pasado la Argentina creció al 10,3%. Este año está creciendo al 6% anual por sobre lo del año pasado. Las exportaciones argentinas crecieron el año pasado un 42%. En este año están creciendo un 28% más en dólares. Uh-huh. En dólares contantes, en moneda fuerte. Así que, bueno, hay sectores que tienen una mejor situación relativa en un contexto donde, bueno, algunos sectores de la Argentina tienen ingresos que no llegan a cubrir la canasta familiar. Así que lo que hubo ahí en Gualeguaychú me parece que fue un reclamo que tiene mucho que ver con lo político. Claramente hubo dirigentes de la oposición, del tipo Rogelio Frigerio, o Santilio, uh-huh, o Carolina Lozada.
Mucho porteño, o sea, en el reclamo aquí en el sur entrerriano.
Claro, entonces no tiene mucho sentido por qué habría diputados nacionales o senadores nacionales de Juntos por el Cambio y otras provincias si el reclamo tenía que ver con Entre Ríos. Uh-huh. Y tampoco tendría mucho sentido que estén ahí TN, La Nación Más, los canales nacionales difundiendo esa protesta si el tema tenía que ver con la situación de Gualeguaychú o con la situación de Entre Ríos. Claramente sale una protesta con determinados ejes, después en el desarrollo de la protesta van cambiando los ejes, y en realidad tiene que ver con una posición política de alguno de esos legisladores nacionales o de alguno de los dirigentes que integra la mesa de enlace, que son dirigentes de Juntos por el Cambio. Entonces es una protesta opositora al gobierno más que un fundamento concreto. Así que en ese contexto hay que analizarlo.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos, Marcelo Casareto. Vamos a escuchar ahora al consultor político Enrique Zuleta Puseiro, 5:30 a.m. En diálogo con LRA6 Nacional, Mendoza Aquino señaló que la economía está en conmoción, las viejas recetas ya no dan respuestas. Zuleta Puseiro analizó la situación socioeconómica y política de Argentina tras la renuncia del ministro Martín Guzmán, al señalar que fue una semana donde se trató de hacer pie. En el mundo la gobernanza política se da a partir de la articulación entre distintas instituciones y Batakis avanzó en ese sentido porque logró resultados bastante apreciables. La palabra de Zuleta Puseiro.
Bueno, ha sido una semana en la cual Pataki se ha tratado de hacer pie en una área que necesariamente tiene que responder a una cuestión que le había planteado Jack Nicura, muy destacada en el Coronel No Hay Nadie, y que la Argentina pueda tener áticas de su ruido, sobre todo en las épocas del menemismo de Cavallo. Eso yo creo que es imposible, porque además en el mundo no hay ya zares de la economía de ese tipo. La gobernanza económica es una gobernanza que articula entre instituciones distintas, con personas distintas. Lo importante es la coordinación. Batakis avanzó en este sentido, creo que logró resultados bastante apreciables en la relación con el Banco Central. Es la primera vez que el Banco Central funciona coordinadamente con la economía de manera que funcionó. Se basa mucho en la relación personal entre Pesce y Batakis. Habría que haber avanzado más en aspectos institucionales, pero eso es poco en un mercado que está explotando, que está exigiendo, que está demandando. Se mezclan presiones especulativas con realidades. Lo cierto es que la Argentina no está al margen del mundo, y si usted agarra cualquier portal de cualquier lugar del mundo o mira cualquier diario, va a ver que la agenda es exactamente la misma. Uh-huh. Ha caído el gobierno más fuerte de Europa, que es el de Italia, cayó la semana pasada precisamente por la exigencia del ministro Draghi de tener un control coordinado en una cuestión de los subsidios económicos. No lo ha apoyado la fuerza de cinco estrellas, que tampoco podía alterar la decisión, porque los subsidios se decidieron y el Congreso los votó, pero igual esa disidencia en la gestión de las políticas sociales es exactamente la misma que ha tumbado, insisto, el gobierno más prestigioso. El resto de los gobiernos están tecleando de mala manera, incluso en algunos casos agravada la situación por la situación personal del primer ministro o ministra, que es el caso de Inglaterra, por ejemplo. Uh-huh. O sea que no es nada nuevo, y es indispensable mirar el entorno. La economía está en estado de conmoción, las respuestas tradicionales no funcionan, y la Argentina tropieza además con una larga historia de errores económicos que le han llevado a subestimar estos procesos, y que hoy agravan cualquier síntoma y lo convierten en una enfermedad para algún otro, probablemente una erupción grave del tipo de las que tuvimos ya muchísimas veces, 9 o 10 veces en épocas democráticas al menos.
La palabra del consultor político Enrique Zuleta Puseiro en diálogo con Mendoza Aquino, Nacional Mendoza Aquino, donde señalaba que la economía está en conmoción, las viejas recetas no dan respuesta. Habló el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, quien se refirió sobre la temporada turística, la necesidad de la quita del subsidio al gas envasado y la importación de insumos para la industria local. Señaló que el camino es el crecimiento y el desarrollo en diálogo con la radio pública. Esto decía el mandatario fueguino Gustavo Melella.
Tristemente hay algunos vecinos y vecinas que se han suspendido sus contratos, pocos todavía, pero la verdad que la necesidad de la industria es poder acceder en un plan acordado con la nación, porque la industria entiende cuál es la situación de la falta de dólares, poder tener un plan acorde, un plan consensuado. Hemos pedido una reunión que seguramente la tendremos esta semana con el ministro Daniel Scioli, porque la verdad si no el impacto sobre el empleo sería muy duro, ¿no? Y la verdad nosotros ya sufrimos los 4 años del gobierno de Macri de haber perdido más del 50% del empleo registrado en la ciudad de Río Grande. Yo era intendente, y no queremos volver a pasar por esta situación.
Y además, entendiendo, adelante.
No, Mario, entendiendo que digo que la situación que se vive de la falta de dólares, no, nadie es ajeno a esta situación, y tanto los trabajadores como los empresarios quieren acompañar esta situación. Sí, tal cual. A ver, muchas veces se habla de la industria sin conocer. Algunas partes y piezas, algunos insumos son de producción nacional, producción local, pero otros son importados porque se fabrican ciertos componentes en 1 o 2 lugares del mundo. Entonces, es importante poder acceder a esos componentes. El nivel de producción venía muy bien y el nivel de venta viene muy bien. La verdad que en eso lo dice el presidente a cada rato y los ministros, el nivel de consumo es alto, ¿no? Porque esta es la realidad. Pero bueno, yo creo que el camino para superar esta situación es el crecimiento, el desarrollo y no el ajuste, ¿no? Porque si uno habla muchas veces de enfrentar la economía para bajar la inflación, digo, yo no soy economista, frenar la economía significa perder puestos de trabajo y crecimiento de la pobreza, ¿no? Y lo que uno no quiere.
Ahí está la palabra de Gustavo Melella, el gobernador de Tierra del Fuego, en diálogo con la radio pública, destacando el importante nivel de actividad económica y de consumo de la población al tiempo que recordó lo vivido en materia de desempleo durante los 4 años del nefasto macrismo. A propósito, decíamos que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y afirmó que hay un poder judicial devenido en partido político protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen, lo que coloca a los ciudadanos y a las ciudadanas en situación de libertad condicional. También denunció Cristina que ya tienen escrita y hasta firmada la condena en su contra en el juicio Vialidad, luego del prejuzgamiento explícito y descarado de los 4 cortesanos, con fallos en su contra en los recursos que presentó en esa causa por presuntas anomalías en la obra pública. Sobre la situación de Cristina habló el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni, al señalar que la justicia está empeñada en proscribir a Cristina. El ex juez de la Corte Suprema analizó el rol de la justicia en el país, señaló que la justicia está empeñada en proscribir a Cristina. Hay una maniobra de nuestro colonialismo financiero que tiene lugares claves en nuestro poder judicial y en la región ocurre lo mismo. Se inventa un proceso como ocurrió contra Correa o como contra Lula, explicó Raúl Eugenio Zaffaroni.
Hay un programa en funcionamiento y en esta justicia que tiene dos platillos, uno lo limpia, que es el de Macri y su gente, y el otro lo ensucia, que es el de Cristina. La justicia está hoy empeñada en proscribir a Cristina, ese es el programa.
¿Otra vez?
Pero la van a proscribir, la quieren proscribir, no te digo que esto tenga o no éxito, no lo puedo garantizar porque siempre es imponderable. Pero que el plan existe, sí, no cabe la menor duda, va hacia eso, va a que la condenen, a que la casación con los 2 inefables jueces que siempre intervienen en la casación le confirme la sentencia y después la corte le ponga un no me interesa con un 280 como siempre. No es un partido judicial, es una minoría de jueces colocados arbitrariamente por el poder en posiciones más o menos expectantes, que bueno, que se prestan a eso. Realmente es una maniobra de nuestro colonialismo financiero, de sus agentes locales del colonialismo financiero en este sentido. Han cooptado posiciones claves dentro del Poder Judicial. Ahora, esto no es un programa, no es una cuestión, nos asombramos nosotros porque nos pasa a nosotros. Pero miremos un cachito la región y vemos lo mismo. ¿Qué pasó con Correa? Exactamente lo mismo. Uh-huh. El pretexto siempre es la corrupción. Se inventa un proceso, qué sé yo, en el caso Correa fue el caso Sobornos. Y bueno, y se lo proscribió. Bueno, ¿y qué pasó con Lula? Lo mismo. Bueno, es el mismo. Hasta hay un libreto que está escrito desde afuera. El mismo libreto es en toda la región. Lo único que pasa es que ese libreto lo montan directores teatrales en cada país locales. Entonces sí puede haber imponderables en el nuestro. En una vez los directores de teatro que montan el espectáculo acá lo hacen demasiado torpemente, etcétera, lo que puede hacer que el plan fracase. Ahora, también puede suceder sí. Que en el curso del plan alguien tenga un ataque de conciencia, o también puede suceder que los tiempos no den. Pero que el programa está en marcha y lo que se quiere por el otro lado es proscribir a Cristina, de eso no me cabe la menor duda.
Ahí está la palabra de Raúl Eugenio Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, señalando que no nos tiene que asombrar la absolución a Macri, porque son los jueces que puso él en forma arbitraria, recordemos, los puso por decreto, ¿no? Entraron por la ventana. Y la Corte Suprema los dejó en esa función. Todo esto es resultado del lawfare para proteger a los propios y castigar a los ajenos, sostuvo Raúl Eugenio Zaffaroni. 6:20 de la mañana.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Bien, 5.39, 5.40 ya, 5.40, 6 menos 20. Habló Carlos Aymoiragui, subsecretario de Medio Ambiente. Consensuaron, digo bien, un proyecto de la ley de humedales. El ingeniero se refirió a la reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA, de Santiago del Estero, en el cual se consensuó un proyecto de ley de humedales para presentar en el Congreso de la Nación. El diálogo de Aymoiragui con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Hemos estado asistiendo el día lunes de la Asamblea 103 del COFEMA, donde se han tratado diferentes temas de acuerdo al orden del día que estaba establecido, y uno de ellos fundamentalmente ha sido tratar de delinear y ponerse de acuerdo entre las 24 provincias del proyecto de la ley de humedales, ¿no es cierto?, que está vigente y está pendiente hace tanto tiempo y que la provincia tanto la reclama, sobre todo los que tienen una gran extensión en humedales, ¿no? Entonces se ha consensuado entre las 24 provincias, a pedido del Ministerio de Ambiente, presentar un proyecto que lo va a presentar el Ministerio con el, digamos, con el aval y con el trabajo de las 24 jurisdicciones ante el Congreso de la Nación, como un proyecto más a los que están ya en vías de tratamiento dentro del Congreso. Así que ese ha sido, digamos, el cierre de lo que estaba pendiente, y ha sido aprobado por unanimidad por las 24 jurisdicciones el tema de la aprobación de este proyecto de ley que se va a presentar.
¿Y qué implicaría para Santiago hablar de la ley de humedales? ¿Cómo impactaría?
No, bueno, esos son el humedal tiene un gran aporte a la biodiversidad. El cuidarlo a los humedales significa mantener la biodiversidad de cada una de las zonas donde está incluido el humedal. Entonces tiene muchos beneficios ambientales, así como tenemos el tema de los bosques y el cuidado de los bosques por el tema de los bonos de carbono. Bueno, los humedales también tienen un gran aporte sobre la biodiversidad.
Ahí está la palabra de Aymoiragui, subsecretario de Medio Ambiente de Santiago del Estero. Nos vamos al sur del país, a Tierra del Fuego. ¿Cómo inscribirse para solicitar el subsidio de electricidad y gas? En Río Grande se realizan inscripciones, para solicitar los subsidios en las tarifas de gas y electricidad. Y Eva Mancilla, titular de la delegación de ANSES, explicó los requisitos en diálogo con LRA 24 Nacional Río Grande.
Hay mucha confusión en las formas en las que se puede las personas, los vecinos y vecinas, inscribirse. Así que, a modo aclaratorio, hay tres grandes entes que podemos inscribir para este subsidio, esta segmentación de energía, que son los prestadores de los servicios, que son, puede ser en este caso, la MUSI y la cooperativa en Tierra del Fuego.
Sí.
Por otro lado, lo pueden hacer de manera virtual en base al soporte que tienen el Ministerio del Interior, que es el aplicativo de Mi Argentina, o por la página web de miargentina.gov.ar. También pueden inscribirse por ahí. Hay una cierta de formularios y es la que se conoce como que es por la terminación de documento. Uh-huh. Y después, por otro lado, aparece ANSES, que es como un organismo que da soporte a estos a estas dos patas grandes para inscribirse, que las que nombré recién, que es para, en realidad, es para aquellas personas que tengan dificultad en lo virtual, ya sea porque no tienen conectividad, porque quizás son adultos mayores o porque tienen alguna dificultad cognitiva quizás, entonces requieran una asistencia presencial, pueden acercarse al ANSES y nosotros los vamos a acompañar en este proceso y los vamos a escribir.
Bien, ahí está la palabra de la titular de la delegación Río Grande de ANSES, Eva Mancilla. Nos vamos a La Pampa, también hablando sobre la segmentación de tarifas. Cecilia Corso, titular de ANSES de La Pampa, dijo que desde el organismo vamos a colaborar con la inscripción, el diálogo de Cecilia Corso con LRA3, Nacional Santa Rosa.
Mira, nosotros desde nuestro organismo vamos a colaborar en lo que es la inscripción de forma presencial de esta declaración jurada por la segmentación energética, que apunta a mantener el subsidio de electricidad que perciben las personas. Uh-huh. Por eso un poco esto apunta no solo a jubilados pensionados, sino a todos los ciudadanos que se van a tener que inscribir, ¿sí? ANSES va a prestar una colaboración presencial a través de un turno que se llama segmentación energética, que se va a encontrar en la página web de ANSES, que es www.anses.gov.ar. Bueno, la idea es, más que nada, ayudar a jubilados y pensionados, que son quienes es la población más vulnerable en cuanto al manejo de una computadora, ¿sí? Porque uh-huh. recordemos que este formulario está en la web, es online. Entonces, la idea es colaborar más que nada con ese tipo de población que es la más vulnerable en cuanto al manejo y disposición de una computadora.
Bueno, también en Río Negro, ANSES habilitó turnos presenciales para completar el formulario. El gerente de la Unidad de Atención Integral UDAI, Leandro García, habló de la entrega de turnos y la documentación necesaria para acceder a los subsidios a la electricidad y el gas según los aspectos socioeconómicos de cada hogar. Leandro García dialogaba de esta manera con LRA 57 Radio Nacional El Bolsón.
Se trata de una medida diseñada por el Ministerio de Economía en la gestión de Martín Guzmán. Por eso se demoró un poco a partir de la salida de algunos funcionarios que estaban encargados de la aplicación y la logística, del armado de la segmentación, y por eso se demoró unos días. Nosotros desde ANSES vamos a tener una función de apoyo, ahora voy a explicar un poco de qué se trata. Pero básicamente la segmentación de tarifas tiene que ver con una intención del gobierno de tener un registro, que no lo hay, acerca de la relación que existe entre ingresos, propiedades, patrimonio y el consumo de energía y de gas. Uh-huh. Así que nos parece que es interesante que haya un primer registro, ¿no?, de todo esto, para que quede en evidencia quiénes son los sectores sociales que necesitan el Estado acompañe, subsidie el consumo de energía y de gas natural, y quiénes son los sectores que pueden prescindir de ese apoyo. La verdad que esa es un poco la intención de la segmentación, y estamos esperando que se empiece a implementar a partir de que se subió la declaración jurada a la página argentina.gov.ar. Algunos nos están escuchando, probablemente ya lo hayan intentado, lo hayan hecho, hayan podido o no hayan podido, porque también tiene que ver con la terminación del DNI. Uh-huh. Y a partir de que se ponga a prueba esa página, también se va a informar, y se está informando a la gente que viene a las oficinas, que está yendo a Camusi o a Ederza, que nosotros vamos a estar asistiendo a la gente que no lo puede hacer. Es decir, va a poder venir a ANSES, sí con turno, porque nos piden que quede un registro de la gente que ingresa.
Bien, cambiemos de tema. Habló con Radio Nacional Córdoba el presidente de la Asociación PYME, Daniel Moreira, al expresar que sostener los subsidios a las pymes es una decisión política y estratégica. Moreira señaló que el reclamo de las pequeñas y medianas empresas para ser incluidas en la segmentación de tarifas de la energía es una decisión política. El diálogo con Radio Nacional Córdoba.
En realidad nosotros lo que decimos es que el tema de la segmentación y el tema de los subsidios a las pymes es estratégico y es una decisión política. ¿Por qué decimos que es una decisión política? Porque si las pymes nos vemos afectadas por el incremento de energía, lo que va a pasar es que necesariamente tengamos que trasladar ese incremento, que ya, un paréntesis, ¿no?, que ya fue un aumento sustancial cuando el gobierno de Macri de Cambiemos subió un 3.000% las tarifas y nunca la bajaron, ¿no? Y ese traslado a precios va a hacer que el poder adquisitivo del salario se vea mermado en los productos que fabricamos. Por eso nosotros decimos que es una cuestión estratégica, política, para que podamos mantener los precios en lo que tiene que ver con la energía estable, incluso seguir generando producción, que es lo que estamos haciendo.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
6:10 de la mañana, bueno, te voy comentando cómo está el tiempo en la capital federal. 4 grados 6, la actual temperatura, mucho frío, 76% de la humedad, el cielo despejado, la visibilidad óptima máxima 16 con el cielo despejado para lo que resta de este martes. En Córdoba tenemos 3 grados, en estos momentos 73% de la humedad, cielo despejado, visibilidad normal máxima 19 grados, con cielo también despejado a lo largo de todo este martes 19 de julio del 2022.
Voy en busca del camborio que te lo fuma en argila.
Compañeras, compañeros que se comunican a través del 11-3870-7485. Nora Eugenia, hola Claudio, arriba. Corazones combativos, corazones rebeldes, corazones caprichosos, corazones subversivos en Salta, 1 grado. ¡Qué frío! Abrazo desde Salta, la bella Nora Eugenia, desde la capital provincial. Olguita, de General Pacheco, Olga querida. Buenos días, estimadísimos Claudio y Sonia, olvidé mi celular y ahora volví. Después de saludarte, quiero que sepas que estoy contento porque hoy no oí ninguna fallita de disfonía en tu voz. Recuerda, no te hagas demasiada mala sangre por la desgraciada justicia, tan injusta. Mejorará tu voz si lo que es tan injusto, sepas que todos tenemos ese sentimiento de impotencia. Pero la maldad aumenta, pero no permitamos que nos dañe, me dice Olga de General Pacheco. Que no nos dañe, quise poner, y como dice Darío Villarruel, se hará justicia. Qué bueno sería espiar al amarillo, es legal, dicen, dice Nora Eugenia. No dejemos que nos dañen, perdón, Olga de General Pacheco, Olguita de General Pacheco. Un beso, Olga, gracias como siempre por tu compañía. Feliz martes, mi Sonia y Claudio, soy Oscar de Tucumán. Muy bueno el Diario Nacional. Reiteramos que desde la medianoche hay lockout en el AMBA, con la mitad de los colectivos, las empresas de colectivos de CABA y el conurbano reducen la frecuencia a la mitad en reclamo por el pago de subsidios. La otra noticia importante que le hemos destacado a lo largo de todo el programa, si vos escuchaste bien todo el programa, es que el gobierno extenderá por decreto el plazo de la moratoria previsional. El presidente Alberto Fernández y la titular del ANSES, Fernanda Raberta, analizaron la situación de las y los jubilados de la Argentina y las medidas a tomar por el vencimiento del plazo de la moratoria provisional sancionada en 2014. La moratoria provisional fue una política indispensable en la Argentina para garantizar que millones de mujeres mayores puedan acceder a su jubilación. La actual moratoria previsional tenía vigencia hasta el próximo 23 de julio y debido a que el Congreso de la Nación entró en receso invernal, el tratamiento de la nueva ley quedará para agosto. La iniciativa presentada por los senadores oficialistas Mariano Recalde, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Agasti ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda por su tratamiento en la Cámara Baja. 5:53 de la mañana, pausa, enseguida volvemos.
Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial.
Finalmente los emisarios llegaron a la concentración.
Una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional. Historias impensadas, curiosidades deportivas, papelones y locuras poco conocidas sobre los campeonatos mundiales de fútbol.
Después del partido ante Uruguay, Milán.
¿Por qué la camiseta que se usó contra Inglaterra en el 86 tiene un escudo distinto?
¿Qué sería de los mundiales?
¿Cuál es la historia detrás de las canciones de los mundiales? ¿Cuáles son los papelones más groseros y menos conocidos de la Copa del Mundo? Un contenido original de Radio Nacional esperando Qatar 2022. Desde julio, un episodio cada 15 días. Fue Mundial. Encontralos en radionacional.com.ar, Spotify y iTunes.
Martes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel y un gran equipo. Pase lo que pase. Lunes a viernes, 7 a 9, en todo el país. Nacional.
La radio pública.
WhatsApp de oyentes.
WhatsApp Nacional.
11-3-870-7485.
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música, también disponible en la web.
Grupos y solistas independientes de todos los estilos y provincias del país difunden sus obras con el apoyo de grandes referentes de nuestra música.
Junto a secciones, videos especiales, homenajes y la palabra de los protagonistas desde sus hogares.
Unísono, la música va a tu casa, disponible en inamuaudiovisual.música.ar.
...144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja,
está llegando
Panorama Nacional de Noticias.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Y nos vamos despidiendo aquí en el Diario Nacional. Gracias a todos los compañeros, compañeras, a Dalila Cáceres, a Facundo Vicente, a todo el personal de la Radio Pública. Nos vamos con Néstor Garnica en el final del Diario Nacional. Ya llega el panorama de noticias de la radio con Chelo, Nana, Ramiro, Sandra Prado, Néstor Garnica, a Caro. Hasta mañana, dentro de 21 horas, nos volvemos a reencontrar. Buena vida para todos.